gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo, fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
En Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido, seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
John out there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para Fede Cuba en los controles. Buenas tardes para todos.
¿Cómo andas, Nico?
¿Qué tal, Sapo? Todo muy bien.
Bien, Jorge, ¿qué haces?
Bien.
Buenas tardes para todos.
A meternos en algunos temas de...
¿Ya? Qué raro, ¿no hay un hablan de futbolero hoy? ¿No se habla de sucesos deportivos? ¿No se habla de Peñarol?
¿Hablamos, si querés, de Peñarol ayer?
Pregunto.
¿Qué estás hablando, Jorge? Estaba al caer,
Yo los escucho bajo ustedes, ¿eh?
¿Sí?
Sí. ¿Se escuchan bien?
Sí.
¿No te escuchas bien?
Sí, sí.
¿Y a mí cómo me escuchas?
¿Te escucho bien?
¿Sí?
Sí.
Qué raro.
Capaz que un poco lejos, como afuera.
No. Escucho una distorsión.
¿Puede ser que le metiste primero? ¿Eh? ¿Puede ser que venía para ese lado o es real? ¿Tenés un problema de audio real? ¿O iba para un lado una chanza?
No iba para la... Para... Escucho como sus voces como muy bajas. El retorno, estoy hablando, ¿eh? Pero bueno, está... ¿Usted no?
No, escucho bien.
Bueno, está. Sí, sigamos. ¿De qué estamos hablando?
Sapo, me parece
que hablar de Peñarol.
De fútbol.
Digo,
voy a ser sincero, saben que el fútbol no me interesa mucho. Quería aprovechar este momento para ver algún ahí de vuelta, Fede, Nico, que le devolvieran. Sapo le encanta chicanear constantemente.
En Paraguay se habla de que se entregó el partido por parte de Cerro Porteño. ¿Sabías eso?
No, no sabía.
Muy, muy verosímil, ¿no? Si hablamos de Paraguay.
Sí, bueno, hay que hablar. El expresidente de Olimpia, imputado por amañar partidos. Suspendido, bueno, por la propia FIFA.
Minuto 95, Aquino va a patear, Olveira, Oler uruguayo, hace una carrera, se para frente a la pelota, derecho, toma carrera, se frena y después recula hacia atrás en un ángulo así de 45 grados y vuelve a retomar la carrera, todo en un movimiento que nunca había visto. Había visto gente que se para de una manera bastante ridícula o extravagante, o inclusive heterodoxa a la hora de patear penales, o que se frena un poco antes, después avanza y patea, porque ahora ya no podés hacer más el amague como antes se podía. Pero lo que vi ayer, nada. Una cosa que nunca había visto. Bueno, lo predecible. Creo que hay un poco de karma también en todo esto, del quilombo en la tribuna, el parate, esos 20 minutos.
¿Fue real el lío o quería verse qué pasaba?
Queda la duda. Para mí queda la duda. Queda la duda de si el partido sobre el final allá en Paraguay estaba amañado. Porque en definitiva
¿para
es...
¿Para qué te vas a gastar, no?
En definitiva, lo que pasaba ahí era que con el partido ya liquidado, ya Olimpia no le daba para hacer el segundo gol y revertir las posiciones en la tabla, clasificar a Olimpia a la Libertadores y mandar a Cerro Porteño a la Sudamericana. Y el Cerro Porteño, el empate, bueno, yo creo que lo congraciaba con todo ese estadio lleno, ¿no? Estaba lindo, empatar al final, que no te gane tu clásico rival, a mí me parece raro que te venda, pero no me extrañaría tampoco.
El máximo goleador histórico de Cerro Porteño, Virgilio Ferreira, no sé si lo conocían, no tuvo pelos en la lengua al calificar la actitud del equipo.
¿Viste?
Cagones.
Bueno.
Puso en su cuenta oficial de Twitter.
Pa.
Un mensaje de total disconformidad que fue acompañado por una respuesta adicional ante el cuestionamiento de un internauta. Cierto, no gané la Libertadores, pero jamás para arrugar así un partido tan importante, más aún con estadio lleno y en nuestra casa. Mirá las estadísticas y decime cuándo perdí un clásico local internacional y más en casa. Abrazo.
Bueno.
Virgilio Ferreira.
Olor a entrega, ¿no?
Y bueno, claramente.
Digo, igual de todas maneras fue Cerro la Libertadores y Olimpia la Sudamericana. O sea, entiendo la calentura de Ferreira, porque es la calentura también de todos los hinchas de Peñarol que vieron cómo Aquino,
mirá lo que pasó acá.
No
también
lo pateó mal Aquino tampoco. Lo que dicen es que le dijo va para allá.
Sí, le dijo dos días antes, ¿no?
Va para allá.
En el escritorio. Claudio Aquino, también fue criticado después del penal errado por Fidencio Oviedo, el mediocampista tres veces campeón con Cerro Porteño, posteó el siguiente mensaje: Napepe la pende ídolo. Pecho frío. Es en guaraní, me imagino.
Tenemos,
¿no?,
algunos mensajes que llegan al 097-441-443. Arrancó la hora del llanto. Otro oyente pone: qué hermoso el llanto a Aurinegro. Gracias, Juanchi. Me estás haciendo el día.
¿Puedo seguir?
Seguí.
¿Puedo seguir?
Nico, decía algo.
¿Avanzo?
No. Yo no estaba muy consustanciado con esa teoría. Pero bueno, aparentemente entonces la Corrupbol los dejó afuera. Otra vez.
No sería tan tajante. Sí. Simplemente me informe los medios paraguayos lo que están diciendo en este momento, ¿no? Claro, es el tema del momento en Paraguay.
Fede, vos no decís nada, pero
nuestra solidaridad con...
Hablá, decí algo, Fede, tenés tu momento, ahora es tu momento de gloria.
Pero,
o expresate de otra forma.
Momento trascendental. Aquino. ¡Aquino! El arquero Olveira salvó el penal.
Aquino.
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 Bueno,
el año que viene.
No fue la culpa de Aquino, ¿no? Yo creo que fue la culpa del penal que erró Cepelini contra Cerro Porteño. Ahí está el problema de Piñero. Pero acá está, esto fue como decirte, mirá, ¿viste? No te subas al barco.
La suerte no está a tu lado.
La suerte no está a tu lado.
Lo que sí se puede...
Bien por Nacional, que con 7 puntos, los mismos puntos que obtuvo Peñarol, logró meterse en el prestigioso torneo de la Copa Sudamericana.
No, y además
no se va a cruzar con Peñarol, eso es una garantía para, ¿no? Para que no se lo garchen en octavo de final.
Favorecido porque le tocaron dos cuadros argentinos, un cuadro brasileño, y no se tuvo que enfrentar al poderoso fútbol paraguayo, ¿no? Eso sin duda que
el peor vele de la historia. ¿Mm? El peor vele de la historia.
Sí, que ganó 4-0 Estudiantes, ¿no? En el último partido.
Con suplentes, ¿no?
¿Eh? Un equipo brasileño.
Bragantino, por favor.
Bragantino, que fue el subcampeón de la Sudamericana.
Porque la final anticipada fue la de Peñarol Paranaense.
Ananía lloró menos ayer.
¿Quién?
Ananía lloró menos ayer. Miren arriba, se activó la lloriseñal. Hermoso.
Está bien, es el momento de que el hincha nacional disfrute de la nada por alguna semana.
Es la Copa Sudamericana igual, ¿no?
Sí, no hay nada que festejar. ¿Mm? Acá en el fútbol uruguayo, me parece, ¿no? A Nacional un poquito más, porque por lo menos puede darse el lujo de ver algún partidito con un equipo internacional, la verdad.
Partidito, es la alegría que tenías el año pasado, Sapo, cuando avanzaban en la Sudamericana. No te veía tan contento.
No, la alegría del año pasado fue clavarlos a ustedes, esa fue la alegría. Después es lo mismo.
Bragantino.
La alegría es que vos viste bajar a Nacional así de la Copa Libertadores, llegar y hacerle ping, 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 dale, pa' afuera. Otra cosa. Pero no hablemos del pasado.
Y no hablemos del pasado. Mirá que me imagino que estar en etapa de llaves, en definición, en copas internacionales, les tiene que haber jugado. Dado ahí cierta alegría. No es algo que los últimos, 10 años, 11 años, les haya pasado muy seguido.
Qué humilde que sos, Nico. No servís para esto. Yo esperaba que le dieras la paliza de su vida.
Pero la diferencia es jugar una final, ¿no?
Nacional hace mucho que no llega a finales.
Sí.
Se ha tenido que contestar.
Vos ni te acordás. Vos ni te acordás. Nunca viste a Nacional jugar una final.
No.
Bueno, capaz que ahora...
No era nacido.
No, nacido era. Era nacido, pero nunca vio jugar a Nacional una final. En cambio, la gente de tu edad de Peñarol sí...
Entre otras cosas, tiene 10 años más que yo, ¿no?
No, pero la gente de tu edad de Peñarol sí vio... Uh-huh. ¿Sabe lo que es jugar una final de Copa Libertadores? Uh-huh. Es lo más relevante
en el club. También sabe lo que es estar 10 años sin pasar de fase en la Copa Libertadores.
No importa, pasar de fase, perder en octavo con cualquier equipo que te agarra y te pasea y te humilla. No sé...
Una vida perdiendo.
Bueno, sí. Vamos
por,
a dejar
por desgarro en Brasil. Por favor.
Desgarro anal.
Sí, exacto.
Ha perdido poco Nacional en Brasil eso. Igual. Pierde poco.
Queda fuera de fase de grupo. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, nos metemos en tema.
¿Te gustó, Jorge? ¿Cómo? ¿Hablan de futbolero o no?
Esperaba.
¿O querés más?
Esperaba más.
No,
un Nico más picante.
¿Sabés que lo que más disfruto de esto es el silencio? Es el silencio, no decir nada.
Es el silencio.
Saber que... Se corroe por dentro y...
Se corroe. El minuto de silencio que hiciste el año pasado, ¿no? Cuando te clavaron en el Parque Central.
Prescribió.
Al hueso que está muerto.
No, el aire
está prohibido. Ese tipo de cánticos, ¿eh?
Este tipo de cánticos. No, perdón. Ese canto
está prohibido para vos. Muerte. Claro.
No es muerto que lo mataste. Por favor, no nos pasemos... De lo políticamente.
Anda
a cancelar a Luis Ikei.
¿Vos entendés que esa canción es violenta?
No.
Bueno, estaba, bueno, me quedo tranquilo, ¿no? Porque si no estaba con un nivel de blandura ya acá en este estudio, era.
¿Cómo? Le pregunto, ¿cómo evalúan, cómo saben cuando un tema es el tema que está en la picota?
Cuando el presidente.
Tendencia en Twitter.
Eso, por ejemplo, Sendik hoy era tendencia en Twitter.
Pero Sendik siempre es tendencia.
No, bueno, pero no está en la picota. Entonces.
Bueno, por eso, pero cuando si sos siempre tendencia, Didacno nunca sos tendencia.
Bueno, entonces, si, cuando sos tendencia en Twitter y no sos Sendik.
Sí.
Ahí está.
Y no sos tipo. Igual, el peor gobierno de la historia, buen viernes.
Un hashtag.
Un hashtag, ni una menos, etc.
Igual iba hacia donde apuntaba el sapo, ¿no?
Pero en verdad no es cuando el presidente respondés, es cuando el periodista pregunta. O sea, la persona que canaliza lo que está hablando la gente es...
El sentir ciudadano.
Es uno de los periodistas que día a día le hace preguntas al presidente.
Mentira, sapo. En la ronda de prensa del presidente le aparece cada pregunta que es cualquier cosa específica de... Bueno, presidente, ¿qué sabe de la construcción del nuevo, no sé...
El nuevo
estadio en Sacachispas, ¿no? Bueno, la verdad es que...
Y le preguntan sobre un tema local. Pero después le hacen dos preguntas...
Que un periodista te pregunte algo, ¿no?
Bueno, ¿cuál era el tema del día, entonces?
¿A mí me estás preguntando o en la teoría de Jorge?
La teoría es cuando es una nota que está en la primera plana de todos los portales. Para mí, yo sigo confiando en los medios tradicionales.
Y bueno, ¿qué hace el periodista?
Agenda séptima.
A ver, y si cruzás las dos, una declaración del presidente en primera... plana de todos los portales.
Compré.
Bueno, es el tema, el incordio de fiscalía.
¿Cómo se pudrió,
Fue, además, no solo se pudrió, sino que yo hace dos días más o menos que vengo hablando de terremoto, y cada día hay una nueva entrevista de Raúl Iglesias, el fiscal de cuarto turno de delitos sexuales, donde sube la apuesta. Es una fuga hacia adelante que en este momento no sabemos dónde va a terminar.
Sí, sí.
Digo, entre él y la disputa con el fiscal de corte. Lo que pasa es que la estrategia o la actitud...
Hizo más nota que conociendo Rusia, ¿no? En la última semana.
Sí, seguro que hizo más nota que conociendo Rusia.
Tocó muchas más esquinas.
Pero ¿no? Pensá que esto fue a principio de mes, ¿no? Que lo
9 de mayo.
A Raúl Iglesias para la Fiscalía de Delitos Sexuales.
Es cierto que cuando un terremoto ya son varios días, ¿no? Ya es difícil, ¿viste? Que en los medios...
Y sí, arrancó, lo cambiaron, y arrancó hablando en la prensa, siguió hablando en la prensa, y empezó a generar como una suerte de espiral de declaraciones, de un lado y del otro, y cada vez se fueron sumando más voces. Y bueno, ahora es como la bola de nieve esta que se agrandó, donde ya yo creo que
mañana entrevista en desayunos informales, ¿no? Aviso, ¿a quién? Por las dudas, a Raúl Iglesias.
Arrancó en la pecera, ¿no?
No sé si fue la primera, pero fue una de las primeras,
una de la primera o la segunda.
Estuvo ahí nomás, sí.
Estuvo polémica después, el domingo.
Estuvo en primera mañana antes en la pecera, por lo pronto.
Ah, en primera mañana estuvo.
En primera mañana no, perdón. En...
A ver con qué te confundiste. Ese es
Paula Escorza y Valentín. Lo entrevistaron.
No te acordás ni el nombre del programa. No me acuerdo.
Paren todo.
Bien, te zafaste de pedo. Estuvo en Paren
Empezaba
todo.
Empezaba con P.
Estuvo en Paren todo.
Mirá lo que es Nico, ¿no? Que Nico decía, estuvo en un programita del espectador.
Está bien, Es bueno eso de invisibilizar a la propia compañera de trabajo, ¿no?
No, al contrario.
Porque ahora yo sé que, ya aprendí que Paula Escorza está en desayunos informales. Con el miliquero viejo, con el chileno, contigo.
No hay miliquero viejo.
¿Cómo que no?
No hay chileno, no.
Sí, bueno, no importa, no caigamos en esto.
Así que mañana vayan a irle leña al fuego. La idea es llevarse por delante todo el sistema judicial.
Bajar la pelota al piso. Vamos a tratar de la entrevista.
Sí, seguramente.
Tengo varias preguntas porque se me vienen a la cabeza para hacerte a vos, que sos como el que más... el que más sabe de periodismo de los cuatro, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el periodismo, ¿no? Sí, ¿para qué es el periodismo? Bueno, sos el que más ha estudiado el tema.
Sí.
¿O no?
No.
Perdón, vos hiciste un curso.
Una maestría.
Claro. Sos el que más ha estudiado el tema.
Hacer no es... El verbo es abandonar.
Es que comenzaste.
Bueno, tengo varias preguntas para hacerte para vos, que sos el que... En el abandono, más se ha metido en el tema, ¿tá? De la, vamos a llamarla, deontología, ¿está bien? Del periodismo. ¿Podría ser?
Es nuestro periodista especializado en periodismo.
Bueno,
listo,
ya está. Entonces.
Hay periodistas de verdad.
Ya cuando llegó.
Este programa,
ya cuando
llegó. Una vergüenza bárbaro.
Ya cuando llegó a polémica en el bar, ya era como su tercera nota, creo.
Sí.
Después estuvo en el programa Arriba Gente de Canal 10.
Y ahí ya empezó a pudrir la
en
fuerte.
Tu competencia. Ahí en Arriba Gente ya empezó a responder porque empezó a generar... Y ahí la picó, digamos, ¿no? Polémica...
La de polémica fue la única que no que no escuché. Pero la del 10, hasta ese momento, estuvo la más fuerte de todas.
Hoy estuvo en Doble Clic. Estuvo en Perspectiva. Donde le dijo un periodista, bueno, eso lo vamos a escuchar después, creo. Le dijo un periodista, no dio nombres, que vaya a la calle Uruguay 1125. Estuve leyendo que en realidad le erró al número del juzgado,
¿sabía? No, lo mandó a otro lugar.
¿Sí?
No.
Porque es
le erró la dirección.
Es 12:25.
¿Le erró?
Yo vi un comentario, después había que averiguar bien. Dijo, está tan metido con los casos, ¿no? De los juzgados de delitos sexuales que no sabe ni bien la dirección.
No,
es 12:25, 12:25.
En Canelones se decía a las 5 en el Prado, pero a las 5 no ibas.
Está bien.
El otro terminaba yendo al Prado a las 5 y vos no aparecías.
Te hacían el cuento del tío, digamos. Sí. Pero bueno.
¿Estás contando las noticias, las notas que tardó Iglesias en caer en el seguro de Habana?
No, estoy
más diciendo, o menos en 4 ya estaba pidiendo seguro de Habana.
Hoy estuvo en doble clic. Estoy diciendo por qué está dando en 7 días 7 notas.
Hay demanda y ahí
voy a eso de están todas las portadas. O sea, el periodismo va comiendo las miguitas que va dejando Hansel y Gretel en el camino. Eso es lo que está haciendo el periodismo.
Sí.
O sea, va a la iglesia y dice, mirá lo que dijo, esto
periodismo
rinde. Periodismo
declarativo, porque...
Sí, entonces va, y mañana va a estar entonces...
No, estoy de acuerdo.
Y mañana va a estar en sesiones informales. O sea, todos los días hay un agregado de notas a Raúl Iglesias.
¿Sabés por qué no estoy de acuerdo? Porque no son todas las mismas notas. Cada una de las notas o varias de estas notas que vos estás mencionando han generado hechos periodísticos y ya el tema no era el original, sino es las repercusiones que van generando sus sucesivas acusaciones o muchas de sus opiniones.
Y ya es la repercusión de la última nota, ni siquiera de la primera que arrancó. Bien,
pero esto es un fiscal que salió a llevarse puesto todo, ¿no? Y a ensuciar el partido, o el tema relevante es tratar de encuadrar qué es lo que está pasando dentro de Fiscalía, qué es lo que está pasando con el fiscal Gómez, que tengo entendido que se llamó a silencio ahora, no va a salir a hablar después de estos temas, como que dio el tema por liquidado, pero obviamente se abre una investigación por la actuación de Raúl Iglesias. Y un Raúl Iglesias que no para, es una bola de fuego incandescente que va quemando todo a medida que va dando declaraciones. Pero el punto de partida es, hubo un cambio en el juzgado de delitos sexuales, asume Raúl Iglesias, va a la prensa, dice todas las cosas que iba a hacer antes de entrar en tema, y ahí es cuando...
Dice una cosa que va a pedir la preventiva para los tres imputados por la violación
la preventiva grupal, domiciliaria.
Sí, o sea, va a revisar las medidas cautelares y va a pedir la preventiva domiciliaria, y dice otra cosa, que va a archivar 300 casos.
Pero lo primero fue eso, o sea, la mecha se encendió con eso.
Son las dos mechas.
A ver, entonces, ahí hay como dos maneras de mirarlo. Una es... Lo que vos decís entra en un rampage donde con declaraciones altisonantes y una serie de entrevistas pudriendo todo, inexplicables. La otra es que, y esa es la visión de Iglesias, él empezó a trabajar, su trabajo empezó a generar repercusiones, él se sintió perseguido por la fiscalía que lo había movido de lugar, y a partir de eso, digamos, es que empieza a escalar en sus declaraciones. Esa es la visión de Iglesias.
Está bien. Ahora podemos seguir un orden, si quieren.
Esto
fue como el preámbulo, sí, ¿no? El calentamiento de la situación. Ahora podemos ver, porque obviamente la salida de Iglesias generó otro tipo de salidas. A ustedes ayer entrevistaron a Soledad Suárez, que es una de las abogadas de la víctima de violación del cordón, pero también Juan Raúl Willimann, que es otro de los abogados, ha hecho declaraciones en ese sentido, y se ha manifestado el Colegio de Abogados Penalistas, que emitió un comunicado, y hoy mismo habló su presidente, por ejemplo, la Pecera, también, donde dijo varias cosas en el estilo que habla Fagundes, ¿no? Es decir, que vehemente y tajante en su forma de declarar, y que va y acompaña lo que ha declarado Iglesias como fiscal. O sea, en el mismo sentido. Ahora pues vamos a escucharlo ordenadamente.
Vamos con Nico preguntó, sí, ¿qué marca la agenda? La marca el presidente.
La marca el presidente. Arrancamos por lo último, entonces. Bueno, la calle Pou estuvo de recorrida por el este de Canelones, estuvo en Tapia y en Míguez, inaugurando distintas cosas vinculadas a la salud. En Míguez le consultan sobre este tema, básicamente qué era lo que opinaba. Él dijo, obviamente, que era un tema de extrema sensibilidad, porque la fiscalía es uno de los actores principales del sistema de justicia. Dijo que tenía una opinión al respecto, pero que se la quería guardar para respetar la separación de poderes, más allá de que en realidad, fiscalía es parte del sistema de justicia, no es la Suprema Corte de Justicia, sí, sí, sí. Digamos.
No es parte entonces, del poder judicial, es exacto. Un operador judicial, ¿no? O sea.
Exacto. Pidió que el tema no fuera tomado como un asunto mediático, como un tema mediático.
Ya, suerte pila.
Es un poco tarde, digamos. Y opinó...
Creo que mañana está en algo contigo, Raúl Iglesias. De tarde, ¿no? Usted está con usted de mañana y en algo contigo de tarde.
Uh-huh. Dijo que lo mejor que podían hacer era cada una de las partes ceñirse a sus competencias y dirimir las diferencias de esa forma, pero también fue consultado sobre si el gobierno... mantenía el respaldo al fiscal de corte, Juan Gómez, que es una de las partes que en definitiva aparece ahí en esa discusión. Vamos a escuchar lo que decía al respecto de la calle Pou.
Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal Díaz renuncia, queda el fiscal Gómez. Ustedes saben bien, o no sé si saben bien, por lo menos está bueno comentarlo, que para nombrar un fiscal de corte se necesita una mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, pero supongamos, vamos a hacer el escenario que la coalición no está de acuerdo con el fiscal Gómez, supongamos que es así, no alcanza, porque necesitamos una mayoría especial en el cual deberíamos de tener votos de la oposición, con lo cual, si el presidente de la República respalda o no respalda en este caso al fiscal Gómez, no digo que poco importe, pero no alcanza o no sería suficiente. Hasta ahora, y voy a la parte medular de tu pregunta, el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo de alguna manera al fiscal Gómez, que insisto, si mañana decimos que no lo respaldamos, si no tenemos los votos, da exactamente lo mismo, porque tiene que ser más allá de los legisladores que tiene la coalición.
Bueno, ahí las palabras del presidente. De momento el respaldo a Gómez está, no fue muy enfático en el respaldo a Gómez y dejó bastante en claro que, bueno, digamos, ahí... En realidad se necesitan mayorías especiales y era uno de los temas de la discusión. O sea, Gómez sale, queda como subrogante en realidad de cuando Díaz, perdón, sale de la fiscalía y se ha mantenido, entre otras cosas, porque no ha habido acuerdo para nombrar un nuevo fiscal de corte. Pero bueno, yendo unos pasos hacia atrás sobre cómo se da esto, el mínimo resumen solo para ordenar. En la Fiscalía de Delitos Sexuales de Cuarto Turno estaba Silvia Lovesio. Pide ella a Gómez la salida de la fiscalía porque estaba agotada, había sido además el caso de la violación en Cordón, que estaba allí, había tenido también mucha exposición mediática, ya lo saben. Lo que hace Gómez es un enroque con Raúl Iglesias, que estaba en violencia doméstica. Pasa uno, se intercambian entre sí parte de los argumentos, esto lo cuenta Iglesias, que por los cuales Gómez lo llama, es porque estaba trabajando bien, porque tenía su fiscalía ordenada, con una carpeta con pocos casos, con buen movimiento. Bueno, termina el 9 de mayo, se incorpora a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Cuarto Turno. Y ahí empieza a anunciar por dos medidas, básicamente, que son las que generan la polémica. La primera, la de esto que mencionábamos recién, que va a pedir, creo que la audiencia para esto va a ser mañana, si no me equivoco, cambiar la medida cautelar de una prisión preventiva por una prisión domiciliaria preventiva.
O sea, pasan de la cárcel a su casa.
Exacto, ¿no? Eso es lo que va a solicitar. En realidad eso se va a dirimir, es el juez el que va a terminar resolviéndolo. Pero bueno, eso genera la primer... Como en la medida que lo dice, y eso era lo que hablábamos ayer en realidad con Soledad Suárez, capaz que no vale la pena detenernos demasiado con eso, pero como lo dice públicamente, la defensa de la víctima entiende que ahí se estaban violando algunos deberes que tiene él como fiscal en cuanto a cómo comunicarse con la víctima, generándole un perjuicio a la víctima, y eso es el primer cortocircuito, porque la defensa de la víctima le presenta un escrito a Gómez con una serie de denuncias donde entiende, donde manifiesta las cosas que entienden que habían violado en la normativa. No necesariamente están en contra de la medida, eso es una posición que van a fijar cuando se dé la discusión, pero por lo pronto entienden que la forma en que él lo hace genera que presenten este escrito porque entendían que no está cumpliendo con sus deberes. La otra medida es este archivo. Se dice 300, en realidad hoy en perspectiva hablaban de 220 y parece ser el número que está más acercado, porque son más cerca, porque son 910 que tenía cuando asumen en bandeja para tratar, y termina teniendo unas 690. De ahí serían las 220 casos que él archiva. Eso genera la respuesta de la Intersocial Feminista, que se reúne con Gómez, y cuando Gómez termina de hacer esta, digamos, de esa reunión, anuncia que una de las medidas que iba a tomar, o la medida que iba a tomar, era pedirle un informe a, creo que es la Dirección de Políticas Públicas, un informe en realidad estadístico, para ver bien cuáles eran los, digamos, para tener claros cuáles, por lo pronto, la cantidad de casos que efectivamente se habían archivado, y bueno, no sé cuánto más información se puede avanzar en eso. Sí se aclaró desde Fiscalía que no era una evaluación de los fundamentos de esos archivos, sino que era simplemente para tener información estadística. El argumento de Iglesias para hacer esos archivos es que eran casos difíciles de seguir investigando. Mencionó ejemplos de que no se podían ubicar a las víctimas, que no se podían ubicar a los indagados, que había mucho muchas que tenían hacía muchísimo tiempo que no tenían, digamos, o por lo menos meses o algún año, tampoco creo que las más viejas son de 2018, no tenían avances en la investigación, y como no se podía seguir investigando, bueno, las archivas, señala también y le pega indirectamente a lo bello, que algunas estaban mal hechas las investigaciones desde el principio y que entonces no se podía avanzar. Lo que él dice es, esto se archiva, si las víctimas quieren reabrir los casos y tienen elementos nuevos para presentar, que lo hagan. De hecho, en las entrevistas que ha dado o en algunas de ellas, pasa su número de teléfono al aire para que las víctimas se comuniquen con él si tienen nuevos elementos para aportar y para reabrir las investigaciones.
Él habló que anteriormente, estando en el juzgado que le correspondía, hubo un momento en el que se archivaron 4.000 casos. Y de esos 4.000 casos, o sea, como decía Nico, explicaba, ¿no? Obviamente vos tenés dentro del proceso la posibilidad de contestar el archivo del caso, se revé, y bueno, y ahí se ve si se desarchiva o no. Uh-huh. Esto es lo que explicaba Iglesias, lo explicaba en estos días, uh-huh, en una entrevista. Dijo, de los 4.000, solo se contestaron 5. Por cuando le cuestionaban. Bueno, ahora archivó casi 300 casos, sí. De 900 pasamos a casi 600. Y para que vean cuál fue mi experiencia anterior, pasó esto. Porque hay casos que quedan ahí sin que se presente nunca más ninguna prueba, queda estancado el caso. Entonces es mejor archivarlo para Iglesias, porque si no, no se puede abordar los otros casos donde sí se puede seguir trabajando. Y para Iglesias, desde su punto de vista, eso facilita para que la justicia o la fiscalía haga mejor su trabajo y dé respuesta a personas que están esperando por sus casos durante años y no hay ningún avance en ese sentido, ¿no? Y eso fue también lo que ratificó en su comunicado el Colegio de Abogados Penalistas. Dijeron, hay casos que están ahí que ni los tocan, que ni los ven. De que ya vamos a preguntar por el caso y no pasa nada y nada, y pasan los meses y pasan los años y no pasa nada. Bueno, eso es parte de esta discusión que se está dando con el tema de la cantidad de casos y de los pocos recursos que tienen las fiscalías para abordar justamente toda la cantidad de casos que terminan llegando.
Y ahí entra un elemento que no sé cuánto peso tiene en la discusión, pero está presente, digamos, porque... ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Qué está pasando acá? ¿No? ¿Por qué un fiscal sale de esa forma y cuestiona tan duramente a varios de sus colegas, ¿no? Porque habla de que hay fiscales, en definitiva, que militan desde sus trabajos, contra el fiscal de corte, que en definitiva es su jefe administrativo, digamos, ¿por qué elige tomar ese camino? Hay temas que están involucrados. Uno de ellos, digamos, no sé cuánto pesa, digamos, cada uno de estos elementos, pero uno de ellos tiene que ver con que Raúl Iglesias no solo es fiscal, también es directivo de la Asociación de Magistrados. Fue quien en la última elección compitió con William Rosa por la presidencia, perdió, digamos, su lista tuvo menos votos y es parte, digamos, de la minoría. Ya había formado parte de directivas anteriores que habían estado enfrentadas a, en ese momento, por ejemplo, Juan Gómez, que fue presidente de la Asociación de Magistrados. Bueno, como un elemento simplemente a poner arriba de la mesa de que esa historia está presente. Y en muchas de esas críticas, como decía Juanchi...
Sí, hay una historia de política interna, ¿no?
Sí,
con críticas por ejemplo, a Díaz, ¿no? Uh-huh. Al anterior fiscal, por parte de Iglesias. Pero hay que ver, claro. Después eso también, o sea, eso pasa en paralelo, ¿no? O sea, el mundo de la dirección de los fiscales, de la directiva fiscales, sí. Hay políticas internas, pero bueno, no tiene que escalar a este nivel.
Ahí hay que hacer una mínima distinción, ¿no? Porque estamos hablando de la Asociación de Magistrados, digamos, Díaz nunca, o creo que no llegó a formar parte, porque en realidad nunca fue, o sea, solo fue fiscal de cortes. Él era juez de crimen organizado y cuando lo pasan ya lo pasan como fiscal de cortes. O sea, ya era...
Pasó de ser juez a fiscal.
A jefe de los fiscales. Sí, por ejemplo, obviamente, Gómez, que llegó a presidir la Asociación de Magistrados, que tenía buena relación con Díaz, al punto de que Díaz se lo lleva para la Fiscalía de Corte y termina siendo su subrogante. Pero sí había una interna entre los fiscales y hacia también sus jefes, que era la Fiscalía de Corte. Esa historia está presente.
Tenía una ahí, Nico. Si uno escucha, por ejemplo, la nota que le hicieron en La Pecera a Iglesias, se habla mucho de este tema. ¿Por qué? Porque Iglesias tiene... Los fiscales, cada uno tiene su interpretación de cuál es el rol del fiscal de corte, cómo debería ser, etcétera. Y él tiene una interpretación, que... La interpretación es que la figura del fiscal de corte puede ser una amenaza a la independencia técnica de los fiscales individuales. Y en la nota de La Pecera, por ejemplo, le dijo a Nacho Álvarez, de manera muy transparente, él apoya el proyecto del ex fiscal Zubía, ahora diputado Colorado, de hacer un triunvirato de fiscales que sean los que dirijan a los fiscales en general. ¿Por qué? Para que haya un equilibrio de poder. Ideológicamente, Iglesias está parado en la vereda de que, ojo con la figura del fiscal de corte, porque un solo fiscal puede generarle problemas a la independencia técnica individual de cada fiscal. Entonces ahí hay otro tema de fondo.
Sí, se entiende que con un triunvirato se genera un equilibrio y una concentración de poder. Que es lo que han criticado, entre ellos obviamente el fiscal Zubía. Sí, ahí hay otras cosas también en discusión. Ayer escuchamos, por ejemplo, a Soledad Suárez, a la abogada de la víctima de la violación en el cordón, hablar de que en realidad la independencia técnica... también tiene que estar de alguna manera subordinada a la unidad de acción, ¿no? Que la unidad de acción es importante para actuar consecuentemente todos los fiscales dentro de un marco, dentro de un orden, y que no haya diferencias, ¿no? De pronto de la decisión que toma un fiscal por un mismo delito y la pena que otorga con la que toma un fiscal en otro lado.
Sí, hay varias puntas. Acá en Uruguay, digamos, la forma que tiene el fiscal de corte de influir sobre el trabajo de los fiscales es a través de las directrices generales. No me acuerdo si se llaman exactamente así, pero básicamente son criterios de... Instrucciones generales, perfecto. Las instrucciones generales, que son justamente las directrices, digamos, los criterios con los cuales funcionan ante casos en abstracto, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de los delitos a perseguir? Digamos, distintos criterios, pero no sobre los casos concretos. En Uruguay, sobre los casos concretos no se puede influir. Y ese es el pie que tiene Iglesias para decir, bueno, si vos te reunís... a partir de una decisión que yo tomo, te reuní con un colectivo que está militando por estos temas y tomás una definición y me empezás a investigar, más allá de que le digas después que la investigación es estadística, bueno, yo siento que me estás investigando, siento que estás dándome señales de cómo tengo que hacer este trabajo. Lo que decía Soledad Suárez ayer era, bueno, pero está bien, tiene independencia técnica, pero la independencia técnica está supeditada que vos apliques las leyes que rigen tu trabajo. Ellos, con la defensa de las víctimas, entiende que Raúl Iglesias, cuando habla sobre las medidas que va a tomar, por ejemplo, en esta investigación sobre la violación de cordón, no está respetando algunas obligaciones que tiene para con la víctima. Y entonces dicen, bueno, independencia técnica sí, pero dentro de las leyes. Si vos estás violando tus deberes, no, la independencia técnica no es para eso.
Sí, el presidente del Colegio de Abogados, Juan Fagundes, decía en La Pecera, la gente ha hablado estos días y dice, se confunden dos cosas. La unidad de acción es una cosa, la independencia técnica es otra. La independencia técnica está dada porque quien está ejerciendo el rol de fiscal es un abogado, y es un abogado que tiene las competencias, está preparado para eso, y de allí, de esa preparación, de esas competencias, más allá de que pueda incurrir después en errores que se le puedan marcar, de ahí surge la independencia técnica. O sea, él ve el caso, lo analiza y toma sus decisiones, obviamente, siempre entre un contexto narrativo. No inventa leyes para juzgar caso, ni inventa penas. O sea, ata con lo que hay, juzga con lo que hay, propone con lo que hay, define con lo que hay. Y decía, eso es la independencia técnica. La unidad de acción es otra cosa.
Exacto. Pero bueno, para volver a uno de los aspectos que está arriba de la mesa y es la mirada crítica que él tiene sobre el funcionamiento de Fiscalía, vamos a escuchar un pedazo de lo que decía hoy de temprano en con Emiliano Cotello y Romina Andrioli en Perspectiva, donde hacía algunas críticas a propósito de la falta de recursos, la cantidad de casos que tienen los fiscales en bandeja. Él dice que pidió un fiscal extra para trabajar justamente la cantidad de casos que había y no se lo dieron y lo está reclamando. Y tiró también otras críticas que no venían al caso, pero las metió. Vamos a escuchar.
A ver, ¿cuánta gente está con parte médico? ¿Cuánta gente...
Fiscales.
Fiscales. ¿Cuántas personas piden a gritos, por favor, quiero un administrativo más, quiero un fiscal más? Yo pedí, apenas ingresé, mandé una nota, necesito para poder trabajar un administrativo más y un fiscal más. No he tenido respuesta, sí, he tenido cuestionamientos del fiscal de corte, ¿no? Pedido de informe, no sé, investigaciones, no lo sé bien cómo calificarlo. Pero en definitiva el mensaje que yo he recibido no es de apoyo, todo lo contrario. Acá, el que critica, se mata al mensajero, ¿no? Uno dice las cosas, trata de ser sincero, de decir, bueno, estamos con problemas. Y también el mensaje para el sistema político es, se viene rendición de cuentas, perfecto. A ver, necesitamos más dinero, más rubros, pero también que se controle luego cómo se gasta ese dinero. ¿Bien?
¿Que se controle?
Que se controle por...
¿A qué alude?
Aludo a que el Parlamento podría crear una comisión o no sé esa parte cómo se hace, pero sí controlar que el dinero se destine donde se debe destinar. ¿Bien? Y no, por ejemplo, y lo sostengo, y sé que me estoy metiendo con varios colegas, a la contratación de un periodista como Preve, insisto, no tengo nada personal contra él, ni lo conozco, nunca le vi la cara, ¿está? Pero se contrató a esa persona para un tema de comunicación interna. ¿En serio? Cuando hacen falta fiscales, cuando hay fiscales de turnos únicos, en el interior que no dan abasto. A eso me refiero.
Bueno, ¿cómo será, en definitiva, de crítico de Fiscalía, más allá del caso puntual que cita, que está sugiriendo una comisión investigadora para ver cómo se destinan los fondos en Fiscalía?
No había escuchado eso, pero te lo ato con algo que dijo en polémica en el bar el otro día y que lo replicó el Observador. Ahí se quejó de la poca visibilidad que le habían dado a de parte de la comunicación institucional de la Fiscalía a uno de sus casos más trascendentes, que fue el de Fania Aguiar, ¿no? Un caso de transfemicidio, ¿no? Él decía, se llegó una sentencia histórica el día antes del Día de la Mujer. ¿Sabe qué hizo Fiscalía con esa sentencia? En los 4 o 5 días, una pequeña nota, ahí está el tema de las prioridades. O sea que Fiscalía institucionalmente, comunicacionalmente, hizo una pequeña nota sobre un tema... sobre un caso que era paradigmático o era, digamos, que no tiene antecedentes en Uruguay, ¿no?
Digo, o sea, sintió que se le había dado poca...
Digo, y acá digamos, trasluce caso... que hay una animadversión hacia su persona de la Fiscalía, ¿no? O sea, por algo... O sea, estuve al frente de un caso histórico y de Fiscalía casi no lo comunicaron. O sea, está claro que hay una puja política más allá de las posturas,
bueno, suponiendo, dando por bueno,
judiciales que estamos discutiendo, ¿no?
Si das por bueno que efectivamente no se le dio desde Fiscalía la visibilidad que él esperaba.
Iglesias,
¿no?
Por lo pronto entiende.
Digamos, el caso, ¿no? tuvo visibilidad. Digamos, la entrevista que citaba Jorge al principio del programa de Iglesias en Desayunos Informales fue a raíz de ese caso, hubo notas en el país. El caso se manejó, pero por lo pronto él se ve que entendía que requería más visibilidad.
Porque esa puede ser otra. No le dio la trascendencia que tenía que darle.
Digamos, si empezamos a armar, bueno, tenemos por un lado, hipótesis, ¿no? El tema de la disputa interna, digamos, ya sea, digamos, o gremial, o por lo pronto hacia Gómez, o el cómo viene llevando la Fiscalía de Cortes la dupla Díaz. Primero, Gómez después.
Algo más ideológico, sí. Profundo, cómo se maneja el sistema judicial, la figura del fiscal de corte, cómo tiene que ser, etcétera.
Otra puede ser, bueno, la visibilidad. Que sea un fiscal que le guste, o que tenga pretensiones de ser un fiscal mediático, como en su momento lo fue su vida. O sea, esa declaración, por lo pronto, de polémica en el bar,
lo pinta bastante bien.
Puede, por lo menos tú pones esa hipótesis también arriba de la mesa. Hay alguna más, que otros temas que están entreverados de fondo. Juancho mencionaba a los abogados.
Creo que hay varios temas que han entreverado de fondo, pero hay un por lo menos hay una suerte de... Perdón, digo, una suerte de increyendo que se da a partir del caso de Operación Océano, ¿no? O sea, ahí empiezan.
Vinculado al... a la perspectiva de género. Exacto. Y la forma en que se utiliza en la administración.
Entonces,
de justicia.
Ahí empieza, ahí empieza una bola, ¿no? De la queja de los abogados defensores sobre el pedido de nulidad del caso.
De los penalistas, privados, ¿no?
Sí, exacto. De las actuaciones que entienden, de los errores que entiende que algunos decían horrores, ¿no? Más que errores que fue cometiendo la fiscal Darbina Viera, que otros entendían que Darbina Viera era una militante, ¿no? Por la causa feminista, y que eso le había llevado a enceguecerse y a llevar adelante el caso con enormes asimetrías para con la defensa, para todo lo que se ya sabe de alguna manera, y que terminó en la salida por enfermedad de por su salud de Darbina Viera, y el cambio en el caso cuando apareció Alfaro, ¿no? No me sale el nombre.
Mariana aquí. Alfaro.
Gracias, Mariana. Me salía Milita. Milita Alfaro. No, podía sacar Milita.
No era.
Mariana Alfaro. Bueno, y eso tuvo después otras repercusiones en realidad. Porque por un lado, en el caso de la denuncia de violación en el cordón, bueno, ahí se generan otras polémicas más. Por ejemplo, la de las medidas cautelares con prisión, o sea, prisión para los cuatro, ¿no?
Tres, en realidad, tres, porque hay uno que es menor, no tengo claro cuál es su situación.
Hay uno que es un menor de 17 años, tenés razón. Bueno, ya eso generó, y después vino lo otro, ¿no? Cuando en la pecera pasan los audios y se genera esa decisión del allanamiento. Entonces, todos esos casos fueron tensando la piola. ¿No? Tensando la piola. Y aparece Iglesias, y en definitiva, su posición, su postura y sus declaraciones, en esas aguas agitadas, agitan las aguas para que quienes venían denunciando que había un mal funcionamiento porque se estaba abusando, ¿no? De lo que se entiende como perspectiva de género, para darle siempre las facilidades a la víctima a la hora de presentar evidencia, presentar pruebas, las exigencias que se les pide para presentar a las pruebas cuando tienen a los... Bueno, todo eso termina explotando ahora de alguna manera con esto, ¿no? O sea, termina siendo como que la última leña importante que aparece en ese fuego.
Claro, que ahí en la lectura es... Yo no tengo claro cómo llega Raúl Iglesias al tema, ¿no? Porque si vos lo mirás desde lo que ha sido público, Raúl Iglesias... como fiscal, trabajó en ese caso que vos mencionabas, un transfemicidio donde él, digamos, de alguna forma entiende que ese homicidio computaba con el agravante del femicidio. El transfemicidio no existe como agravante per se, pero bueno, se entendía como igual como un femicidio, y fue un caso emblemático. De hecho, él reclamaba, y en sus entrevistas públicas él ha hablado a favor de la perspectiva de género en la aplicación. O sea, no parece estar en contra de la perspectiva de género.
No, ese caso por lo menos así, no lo indica, ¿no?
Ahora, aún así...
Porque aparte la pena que él pidió fue la pena máxima, se le dio 24 años al homicida.
Sí, claro. De todas formas, ahí hay un elemento que a mí me llamó la atención en su momento cuando leí la sentencia. Hablaba en muchos momentos, o creo que fue una audiencia oral y se recogía lo que él decía, se hablaba de travesticidio. Al principio no se hablaba de transfemicidio. Si no me equivoco, esa es una conversión que termina siendo el juez o la jueza del caso.
Es normal eso, porque en Argentina, entre, digamos, la perspectiva de género del punto de vista de lo penal en Argentina, siempre se hizo énfasis en el travesticidio, mientras que acá en Uruguay se va para el transfemicidio. Es razonable eso, porque si él... Por ejemplo, contó en otras entrevistas que miró un poco qué es lo que hacía en otros países. Habría sido razonable que si miraba más o menos qué pasaba en Latinoamérica con el tema, se hubiera encontrado en que en Argentina se hizo mucho énfasis en la figura del travesticidio y no del transfemicidio.
No es igual la expresión travesti que vaya de la mano de el vocabulario usual de la perspectiva de género.
Pero no está tan extendido acá en Uruguay, pero por ejemplo en Argentina sí.
Se utiliza así.
Pero hay que ver, tenemos a Raúl Iglesias, que es un emergente de la justicia, que ha hecho mucho ruido, un apunte nomás, ¿no? Y que realmente tenemos que dar todas las cartas para hacer al completo cuál es, digamos, su opinión sobre muchísimos temas, ¿no? Pero por lo pronto, marcó punta en un par. Pero él entra en un partido picado. Eso también hay que entenderlo. Se lo puede tomar como un botín también a él, ¿no? Toma decisiones que pueden ser contrarias a los intereses o, digamos, a la línea de la fiscalía por cuestiones de disputas internas. Pero afuera tenés ya Cabildo Abierto pidiendo la renuncia del fiscal Díaz el año pasado o el otro. Subía pidiendo que una reforma y que era para diluir el poder del fiscal y le hace un triunvirato. O sea, tenés ya, un mar de fondo en donde entra un emergente de este tipo y enseguida es cooptado, ¿no? Uh-huh. Por dos o tres señales que da. Y quizás Raúl Iglesias esté equidistante en algunos puntos de los planteos de un Guillermo Domenech, por ejemplo, que es contrario a la perspectiva de género.
Pero
de justicia,
quizás esa fue la decisión que tomó la Fiscalía de Corte para ubicarlo ahí. Dijo, bueno, ya que hay tanta presión, tantas quejas, capaz que podemos poner a Iglesias en ese lugar y va a ser entendido que no es ni para allá ni para acá, ¿no?
Bueno, hay que ver.
De una manera que claramente, si esa fue la jugada, acá estoy obviamente conjeturando sin información, ¿no?
Es que las especulaciones pueden ser de lo más variadas y creativas, en realidad.
Si uno toma, digamos, lo que puso Jorge Díaz en su cuenta de Twitter como dirigido a Raúl Iglesias, bueno, dice, bueno, claramente hay alguien que entró a la Fiscalía de Delitos Sexuales que no era para nada bien visto, no sé si lo vieron, ¿no? Lo del balde y la cadena, o sea, todo el mundo interpreta.
Explica cómo funciona sacar agua de un aljibe y dice, hay gente que cuando se va al balde dice también que se vaya a la cadena.
Claro.
Hablando de que bueno,
está hablando de Raúl Iglesias, que arrancó esta rampa de declaración.
Sí. Pero bueno, hay un par de cosas más para conversar, como por ejemplo los apoyos a Iglesias, hay apoyos políticos, hablaron figuras políticas de todo tipo sobre este tema.
Hay una declaración que de la entrevista con Emiliano Cotelo que fue tomada por algunos como una invitación a pelear.
Por ejemplo, está su episodio de Segurola y Habana, pero hagamos una tanda ahora, a la vuelta, contamos estos episodios. Cerramos el tema y leemos sus comentarios. Así que escriban al 097-441-443 y manden mensajes al Instagram directamente. Escuchemos algo de música.
Bueno, en realidad iba a pasar una canción de Foo Fighters haciendo un tema de AC/DC, Let There Be Rock, pero justo cuando estaba buscando ahí una info, me enteré a través de Twitter de la muerte de Andy Fletcher, de Depeche Mode. Con 60 años murió hoy Andy Fletcher, hace 40 minutos en su cuenta oficial de Twitter, Depeche Mode ponía: estamos conmocionados e inundados de una tristeza abrumadora por la muerte de nuestro querido amigo, familiar y compañero de banda, Andy Fletcher. Fletch tenía un corazón de oro y siempre estaba ahí cuando alguien necesitaba de su apoyo, una conversación, una risa, una cerveza fría. Nuestro corazón está con su familia y pedimos que lo mantengan en sus pensamientos y respeten la privacidad de su familia en estos momentos difíciles. No tengo idea de qué murió Andy Fletcher en este momento. Tenía 60 años, así que bueno, vamos a recordar a Andy Fletcher y a Depeche Mode con uno de sus clásicos, ¿no? A mí hay 3-4 clásicos de la banda y este es uno de ellos, se llama Enjoy the Silence.
feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable, all ever wanted, all ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, they can only do
Es fácil desviarse,
El 28 y 29 de mayo vuelve de gusto el Festival Gastronómico de Montevideo, que ya hizo 8 ediciones en el Parque Grauer de Carrasco, en la ex Plaza Conaprole, y este mes va por su 9ª edición, después de 2 años, por suerte. Nos volvemos a encontrar con más de 70 propuestas gastronómicas entre cocineros, productores y food trucks. Un festival para disfrutar con amigos y familia, para escuchar música en vivo, aprovechar el otoño en la plaza y probar lo mejor de la gastronomía local.
Seguimos hablando del fiscal Iglesias, un avispero que está agitado, un ida y vuelta en fiscalía, metidos en el medio, el fiscal de corte, casos importantes de alto perfil y un tema político de fondo. Antes de la tanda les comentaba que había mucha cuestión política de fondo, como por ejemplo los apoyos que fueron apareciendo por estos idas y vueltas para el fiscal Iglesias. Les voy a contar algunos, si quieren, como para ir metiéndonos por ese lado. La senadora nacionalista, Graciela Bianchi, se pronunció vía Twitter. Puso, en realidad citó una nota del diario El Observador titulada "Fiscal dice que Juan Gómez viola su independencia técnica y pide ayuda al sistema político". ¿Se acuerdan que esa fue una de las notas explosivas de Iglesias, no? Que dijo que, bueno, el fiscal Gómez estaba violando su independencia técnica y pidió ayuda al sistema político. Bianchi compartió esa nota y comentó: "Aceptemos que así no se puede continuar. No se soluciona con acuerdos políticos, entre comillas, sobre nombres. Se necesita un cambio institucional urgente". Esa fue Graciela Bianchi.
Después, hablando de vuelta al triunvirato, entonces está más allá de encontrar un sustituto para Díaz.
Hablando de fiscalía, que, no necesariamente
para,
del
para Díaz, no, para Gómez.
Para Gómez, bueno, digo, sí. Gómez es el subrogante.
Sí, después el senador cabildante, Guillermo Domenech, se expresó también vía Twitter. Apoyo al fiscal Iglesias, que aplica el derecho y la justicia, negándose a cobrar al grito, como pretenden los partidarios de la ideología de género, que desean una justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna. Eso fue lo que dijo Domenech, ¿no? Ya hablando de ideología de género, de una doctrina extravagante, maligna. El diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía, lo mencionábamos, le leo lo que puso en sus redes sociales.
Sí, ojo igual con quienes compren, por lo que decíamos en el bloque anterior, con quienes compren a Iglesias como alguien contrario a la perspectiva de género.
No, no lo sabemos.
No está claro, no. Desde el discurso él no lo dice, él habla de perspectiva de género, no habla de ideología de género, como sí hablan de ideología de género los abogados penalistas. Cuidado, pues se pueden llevar una sorpresa con eso.
A diferencia de Iglesias, no es lo mismo que Domenech y no es lo mismo que Gómez. Bueno,
a diferencia de casi todos los que lo bancan, él piensa otra cosa, básicamente.
Hay que verlo.
El diputado colorado y exfiscal. Bueno, el diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía, que puso lo siguiente: el nuevo fiscal de delitos sexuales, que nunca fue bien mandado durante el mandato anterior, continúa reivindicando la, mayúsculas, independencia técnica del actuar de los fiscales. Fiscales con las cosas en su lugar donde se necesita. Capisci, puso el fiscal Zubía. Típico Zubiesco, ¿no? Pero Zubía, ¿qué está subrayando? Está subrayando que Iglesias no se llevaba bien con Díaz en su administración anterior. Como diciendo, bueno, miren que llegó finalmente un fiscal que no se deja pasar por arriba por el fiscal de corte. Ese es como el mensaje de por medio de lo que puso Zubía. Por otro lado, de los apoyos políticos a Iglesias, tenés los apoyos profesionales, técnicos, como quieras llamar. La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, APU, con dos A's al principio, envió una carta al fiscal de corte, Juan Gómez, expresando su preocupación por la situación generada con el fiscal Iglesias. No por lo que hizo Iglesias, al revés, sino por lo que ocurrió después. Les leo un fragmento de la carta. Vemos con preocupación que determinadas acciones adoptadas por distintas organizaciones, grupo de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica consagrada en el artículo 5 de la ley 19.483.
Claro, con grupo de presión se refiere explícitamente no, en realidad es implícitamente, implícitamente a la intersocial femenina.
Los abogados lo que señalan es que la independencia técnica consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución, ni autoridad ajena a la misma, etcétera. Y cuestionaron que se haya dispuesto una investigación para saber los motivos por los cuales fueron archivadas las causas del fiscal Iglesias. Para la asociación, se generó una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente solo manifestó su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales en los que se destaca el de igualdad y debido proceso. De vuelta ahí aparece la palabra ideología de fondo y la idea de que, bueno, en realidad habría grupos feministas ejerciendo presión y operadores judiciales también, flechados para el lado del feminismo, que estarían torciendo la cuestión. Esa es como una idea que está repetida varias veces. Juanchi lo comentaba antes de que fuéramos a la tanda. Juan Faúndez, el presidente de la Asociación de Abogados, habló en La Pecera, en Azul FM. Y bueno, ¿qué es lo que dijo? Fue entrevistado y habló de su apoyo al fiscal Iglesias. Y entre otras cosas, lo dijo de manera muy transparente. Cree que hay operadores del sistema judicial que tienen una ideología de género que los lleva a tomar decisiones contrarias a la Constitución y al derecho.
¿Que no se están dando las garantías necesarias en algunos casos en nuestro sistema judicial? Cuando digo sistema, incluyo desde jueces a fiscales.
No solo lo siento, sino que lo he padecido profesionalmente, ¿no? Hay una conducta judicial y hay una conducta del Ministerio Público. Estamos hablando, también hay en operadores que no la hay, pero estamos hablando del caso en sí, o sea, si me preguntás si hay tendencias a la violación del debido proceso a través de interpretaciones que no se fundamentan en los principios constitucionales ni legales. Esto es, son interpretaciones que se fundamentan en esta ideología de género que la llevan al extremo de que los procesos no te dejen ingresar ciertas pruebas.
Ahí estás hablando de algún caso en especial, porque ahí tenemos la violación del cordón, de lo que estamos hablando, pero también está la operación Océano, ¿no? Donde tengo entendido...
Sí, pero también en el estudio hay juicios que no son públicos, ni los hacemos públicos, pero pasa exactamente lo mismo o cosas peores.
Eso es lo que decía Fagundes, ¿no? Que preside esta asociación de abogados, penalistas, y fue, como le decía, transparente, 100%, ¿no? Considera que hay interpretaciones que vienen de la ideología de género, que son contrarias a la ley, y que en el sistema judicial, por ejemplo, lo que lleva es a que se valore con mayor fuerza el testimonio de las mujeres víctimas y no necesariamente de los hombres acusados, y eso entiende que es contrario a la ley. Ese es el ejemplo concreto al que va Fagundes. Pero le decía, él va todavía más lejos.
Era un paréntesis, pero te lo hago después de esto.
Fue más lejos, porque lo que dijo fue que apoyaba el archivo de las causas que hizo Iglesias y que en el sistema judicial no solo se está flechado, sino que directamente hay fiscales que llevan adelante causas aunque saben que la versión que dan las víctimas no son verdaderas. Eso es lo que decía Fagundes, escúchenlo. Sí.
Él dio una explicación. Eran denuncias que tenían mucho tiempo, que no tenían pruebas y que no tenían a dónde ir. Entonces, si hoy o mañana surge algún elemento que la pueda reavivar con seriedad, bueno, que si él está ahí, tomará de vuelta la cosa y verá si sigue adelante o no. O sea, no cualquier denuncia puede producir una investigación, joderle la vida a una persona y inclusive llevarlo a juicio sabiendo que no es la verdad lo que está persiguiendo el Ministerio Público. Hay fiscales que saben que los hechos que denuncian no son así e igual van a juicio.
Ahí lo tienen, ¿no? Fagundes, creo que es una de las declaraciones más explosivas que hizo en esa nota, diciendo hay fiscales que, aún sabiendo que no tienen pruebas suficientes, igual van derecho con una causa y la llevan a juicio para, entre comillas, joderle la vida a la gente.
Lo que pasa que ahí hay un tema, y es cuando, si a vos te están indagando y el caso todavía no es formalizado, que parece ser el caso de estas 220 en realidad denuncias que se archivaron, vos podés estar así indefinidamente, y eso es para la persona que está indagada, y si no hay pruebas para llevarte a juicio, es muy poco garantista, porque vos estás con esa piedra sobre no estás reuniendo pruebas para procesarte, eventualmente para imputarte, eventualmente sos inocente, y seguís siendo inocente, pero no tenés paz porque eso está permanentemente ahí, como pendiente. Que es distinto cuando te formalizas, cuando se formaliza la investigación. Si se formaliza la investigación, ahí sí hay un plazo para que eventualmente eso termine, por una resolución, te lleven a juicio o se pida el sobreseimiento. Si se pide el sobreseimiento, ese caso se termina. Con el archivo funciona distinto, eventualmente se puede reabrir, pero tener la investigación abierta indefinidamente no parece ser razonable. Otra discusión es, ¿cómo le dio el tiempo a Iglesias para revisar esos 300 casos en poquitos días y además tomar la otra medida y revisar todo el caso de la violación del cordón, que también tiene sus complejidades? Bueno, esa es otra discusión, con la velocidad que lo hizo. ¿Es un fenómeno o, tomó un error?
O tiene el algoritmo ya,
Claro, ahí está.
Y vino con el algoritmo, porque lo trae de su otro juzgado y lo aplicó acá.
Sí, pero caso que no tiene, ¿no?
No, ya sé que son casos distintos. Pero quizá pueda ser, ajustable.
Sí, no, entró con
el algoritmo,
sí,
¿no? Así, bueno, vos decís, ¿cuánto de esto, de esta cantidad? Digo, ojo, estoy diciendo.
Hace 2 años no tiene movimiento.
Exacto.
Entró con dos prioridades.
Una, capaz que no es tan difícil en ese sentido.
No, revisen. Tiene un equipo, dice, vos revisen. O sea, lo que
revisen
sí, seguro que entró con dos prioridades. O sea, Lovesio tenía otra postura, claramente. Ya, pero, se va con este cúmulo de casos que no, que estaban en punto muerto, entra Iglesias y dice, vos revisen, pero porque tengo que deshojar la fiscalía. Y aparte revisen el caso de Cordón.
Pero pasa que hay otra cosa. ¿Cuál fue uno de los elogios que hace el fiscal de corte, Juan Gómez, a Raúl Iglesias? En el momento en que se hace el enroque y Raúl Iglesias termina en el juzgado de delitos sexuales, ¿cuál fue uno de los elogios? que recibió Iglesias por parte del fiscal Gómez.
Que tenía su fiscalía ordenada.
Que tenía pocos casos con los que estaba trabajando, con los que iba avanzando. Ese fue una de las cosas que dice. Entonces, ¿qué hace Iglesias? Aplica la misma lógica que venía aplicando en el otro juzgado a este juzgado. Bueno, hay que empezar a sacarse algunos casos de arriba, archivarlos, lo que corresponda archivar, y empezar a trabajar con la menor cantidad de cosas. Así podemos agilizar el trabajo de la fiscalía. Eso implica que es agilizar el trabajo de todos los operadores judiciales, porque implica que si estás con los casos activos, de los operadores judiciales y de los afectados, ¿no? O sea, de los involucrados en el caso de la víctima, los acusados, y obviamente ahí los abogados defensores y la propia fiscalía. Entonces, es interesante que recibe eso como elogio, actúa, y ahora la crítica más pesada que le cae, ¿no?, es por el hecho de haber archivado los casos. Está bien, ahí se abre otra crítica, o la metacrítica, está, capaz que no es por la cantidad de casos de archivo, sino por haberlo hecho en tan poco tiempo y por haberlo publicitado tanto en el momento en que cae y anuncia todo esto, en lugar de caer, esperar y después hacer las cosas, y después en tal caso anunciarlas, comentarlas en la prensa y explicar cómo está actuando como fiscal. Pero quería hacer un paréntesis cortito con algo anterior, que tiene que ver con el comunicado de los abogados penalistas. Van derecho a hablar de ideología de género, lo cual no me parece un tema menor, porque en realidad lo que se incorporó, ¿no?, a la justicia es la perspectiva de género, es decir, que un operador judicial pueda actuar entendiendo las diferencias históricas que existen a la hora de tratar casos que involucran denuncias donde las mujeres fueron abusadas sexualmente, o donde fueron víctimas de violencia de otra índole. Entonces, en esos casos, históricamente faltó esta mirada, y siempre había una mirada que no las contemplaba. Entonces, con la intención de equilibrar y hacer mejor a la justicia, se introduce la perspectiva de género, de la cual Fagundes, en realidad, hoy, en esa misma nota con Alas, reconoce las falencias que se tenían con respecto a la hora, o respecto a la hora de tratar los casos de en la justicia de las mujeres violentadas, ¿no? Pero claro, ya cuando van al comunicado hablan de ideología de género, que eso es una cosa que está mucho más en disputa. Porque ideología de género supone, para aquellos que están absolutamente en contra, vamos a llamarle, de la diversidad sexual, un pensamiento que tiene un carácter filosófico, que en realidad interpreta la sexualidad y lo afectivo desde un lugar estrictamente biológico y psicológico y cultural, y niega, ¿no?, las diferencias biológicas existentes, ¿ah?, o la naturaleza de la conducta humana. Entonces, se aplica esta visión como diciendo, bueno, acá lo que hay es una ideología que tiene una visión fragmentada y dogmática. Y de quienes defienden la diversidad sexual, militan por la diversidad sexual, dicen, no, la ideología de género es una manera despectiva que se tiene de aquellos que están en contra de la diversidad sexual para menospreciar una lucha que procura justamente mejorar los derechos de aquellos que durante mucho tiempo no fueron tratados de manera igual, ¿no? Entonces, se utiliza un término que no es neutro, es un término que está cargado de contenido filosófico y político, que es la ideología de género. O sea, acá hay, se está aplicando el dogma para, a partir de ese dogma, interferir y generar problemas dentro de la justicia. Entonces, la justicia no es justicia, porque si hay un dogma que se metió dentro de la justicia, no hay un proceso de la justicia aséptico a la hora de hacer el tratamiento, sino que se está actuando desde lo político, de lo filosófico, y eso es lo que intervino y se metió adentro de la justicia. Entonces, no es al pasar el hecho de que califiquen el problema desde la ideología de género.
Sí, es parte, y quizás es la disputa más grande que estamos viendo en este momento, las discusiones judiciales, que está planteada, y que, como decía el sapo, bueno, ahí apareció Iglesias y se terminó subiendo arriba de una cancha que ya estaba muy caldeada. Pero sí. Pero bueno, en esta recorrida mediática que ha hecho Iglesias, justamente ha ido subiendo el tono, de sus intervenciones. Y hoy llamó bastante la atención la forma en que se refirió en la entrevista con Perspectiva, sobre todo la actitud desafiante que asumió a lo largo de la entrevista. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la conversación que mantenía más temprano en Radio Mundo.
Insisto en un punto, yo voy a pedir algo y el juez lo va a decidir escuchando a todas las partes. Yo no retrocedo en esto porque estoy convencido, ¿me entiende? Yo estoy convencido de que la mejor solución en este momento para los imputados es pasar a otro régimen menos gravoso. Insisto en un punto, discúlpeme, quien me conoce un poquito nada más sabe que yo muero con la mía. Sí, estoy convencido. Y voy hasta el final. Para mí acá hay una clara persecución y una intromisión. Eso es lo que yo sostengo. Y como te dije, discúlpame, yo sí estoy absolutamente convencido de una cosa. Me tienen que cortar la cabeza para que no siga adelante.
Pero con la directiva de la Asociación de Fiscales no está usted en buenos términos.
No, yo soy integrante de la directiva, pero no voy a pedir el apoyo de la misma en esta ocasión. Porque temo que no me lo van a dar. Y entonces prefiero defenderme solo. Lo aprendí en el barrio chiquito. Uno se tiene que defender solito.
¿Cómo es eso de que lo aprendió en el barrio de chiquito?
Exacto. Viví en viviendas económicas y uno tenía que defenderse solo. No podía esperar a que otro lo defendiera. Lo único que yo vengo a hacer ante los medios es defender mi trabajo y el de mi equipo, que es un trabajo realizado en forma profesional, a conciencia, y también defenderme de determinados agravios que no corresponden. Y me gustaría también que algún periodista que anda diciendo determinadas cosas por ahí, que venga y me lo diga en la cara.
Bueno, ¿a quién alude? ¿De qué comentarios está hablando?
Determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa.
¿Pero cuáles, por ejemplo?
No le voy a dar nombre, ellos saben muy bien quiénes son. Estoy en Uruguay, 11:25. Que vengan y me lo digan en la cara.
Seguro la Habana. Cortito en el pie, ¿no?
Te espero, seguro la Habana. Bueno, Cotelo, como todo este periodista, quiso saber, ¿no?, a quién aludía el fiscal. Muchos entienden que aludía a Gabriel Pereira, el periodista Gabriel Pereira, porque había realizado varias críticas, ¿no?, al fiscal Iglesias en su programa de radio. No sé si se sintió aludido, simplemente quiso responderle de alguna manera. El otro fue el periodista Antonio Ladra, que sí. en su cuenta de Twitter puso justamente... arrobando en perspectiva con lo que decía Iglesias, ¿no? Determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa, y ese es el fragmento que dice lo que acabamos de escuchar, la draponía. Fui a Uruguay, 11:25, y me dijeron que ahí no trabaja un señor Iglesias. Averigüé, me faltó un tilde ahí, y es en Uruguay, 12:25. El señor fiscal primero debe saber dónde, ahí faltó otro tilde, está parado antes de amenazar periodistas, ¿no? Como
o sea,
diciendo...
Se sintió amenazado y lo fue a buscar, o sea, que fue a pelear.
Sí.
No creo que lo haya ido a buscar, pero es algo que mencionaron varios. Me parece que Ladra recoge algo que ya habían mencionado otras personas en Twitter, porque yo lo había...
Que la dirección estaba mal.
Exacto, yo lo había comentado al principio del programa, que yo había visto, bien había salido esta publicación, enseguida en Twitter aparecieron más de una persona que obviamente deben estar muy familiarizadas con la dirección del delito delitos sexuales, exactamente, que le dijo, bueno, se ve que muy metido en su trabajo no está, porque la dirección correcta es 12:25 y no 11:25.
Puede pasar un tema menor, y más como para el conventillo. Pero a ver, de todo el periplo que recorrimos hoy, ¿no? Desde que asume Iglesias en la Fiscalía de Delitos Sexuales hasta hoy, con sus decisiones que crearon polémica, archivar estos 300 casos que estaban en punto muerto, determinar la domiciliaria para los imputados de la violación de Cordón, digamos, las entrevistas que dio, la forma en que se está expresando, comunicando, esta es en donde pasa una línea de bravuconada, venía a decírmelo en la cara.
¿A vos te parece que cuando dijo que había fiscales flechados trabajando para el feminismo no cruzó una línea?
¿Cómo?
Bueno, está bien.
Y viene cruzando acá. Viene corriendo la línea de todo tipo. Arrancó pero bueno, con pero eso, la línea tranqui.
Pero eso es una buena acusación, que él se la refutara. Pero esto ya es dentro del terreno casi que va de venir a decirme la cara.
No mencionó a nadie tampoco.
No mencionó a nadie,
pero yo creo que estoy de acuerdo un poco con Sapo. Todo lo demás, que Jorge vos podés llamar cruzar línea, y que hay que ver si en... cómo debería actuar un fiscal, ¿no? Porque obviamente hay un código de comportamiento, lo debe haber, lo hay para los jueces, yo supongo que habrá para los fiscales. Claro que los fiscales, al ser una parte, que es la parte de que acusa, es distinto que el juez, ¿no? Porque el juez tiene que evaluar desde su independencia total entre las dos partes, porque es el que juzga. El fiscal, en definitiva, es como el abogado, está parte en el proceso.
Sí, igual no. Con diferencias. No es necesariamente lo mismo, ¿no? Él debe.
Tiene menos libertad que el abogado.
Aplicar cierto principio de objetividad, porque en definitiva es la carga del Estado que está acusando a alguien. Exacto. Que es distinto a la defensa siempre es parcial.
Y trabajan dentro de una fiscalía de corte que tiene, ¿no? Que tiene una, vuelvo a utilizar esa palabra, de hecho, una unidad de acción, en fin. Y son, en definitiva, son representantes públicos. Entonces no es lo mismo que un privado. Un privado, un abogado, puede defender a alguien y después pasar por todos los programas, decir todas las cosas que se le ocurra de la justicia, de la fiscalía, así que probablemente cada uno juzgará si lo está haciendo bien o no, si corresponde, si va con la imagen, si debería hacerlo. Pero bueno, tienen cierta libertad los fiscales que no tienen, obviamente, los jueces. Ahora, todo eso está dentro del marco de lo rebatible, de lo argumental, decirle, bueno, qué funciona mal. O sea, y acá ya pasó al...
¿La bravucona? ¿La bravucona?
Venía a decirme en la cara. En la cara, es este...
Puede ser a la próxima, Nico. Mañana la...
Mañana. Sí, o no, capaz que en algún momento...
Te suspende la nota.
No, entiende, o baja el perfil de la discusión, así como Gómez... No está saliendo más, quizás él toma la decisión de bajarle el perfil de la discusión.
Una señal del presidente, ¿no?
El presidente le dijo que no mediaticen. Que no tendría ni que haber salido, o sea...
Bueno, no, pero no es que sale, le preguntaron.
No, pero prefiero... No estoy criticando lo que hizo el presidente. Digo, es necesario que venga el presidente a decir, vos, bajen la pelota, no se peleen entre todos los fiscales porque están generando una imagen de que la justicia es un cualquier cosario. Tenías que esperar a que la calle Pou dijera, vos, bajen la pelota al piso, que cada uno siga con su independencia, trabajen, pero por lo menos no se crucen tan violentamente en público.
Lo que pasa es que
tenía que aparecer la calle Pou.
Lo que pasa es que Iglesias se subió al ring y empezó a tirar guantazo.
Ese es el punto, ¿no? Porque vos decís...
Entonces, en un momento, ¿qué haces vos?
Claro, a mí me si sos Iglesias, me mandaron a esta fiscalía justamente porque estaba complicado, había un montón de trabajo. Yo voy y empiezo a hacer mi trabajo, de la forma en que yo entiendo que lo tengo que hacer. Y ahí empiezan a venir las críticas. Ese es un punto de la discusión. Él dice que se siente perseguido a partir de eso. Es una perspectiva. Después es verdad que empezó a abrir otra serie de frentes, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con ir a la entrevista de alguien que en definitiva está imputado por una investigación que tiene la víctima en común con un caso que vos estás investigando. Habla del gremio, dice que no lo van a defender, que no le va a pedir ayuda porque entiende que no lo van a defender, o sea, se pelea de alguna forma o alude al gremio, habla de que hay fiscales. Abrió un montón.
Habla de la persecución política.
Habla de la persecución, o sea, hacia el fiscal de corte, y habla de la persecución política. Abre un montón de frentes más allá de el punto concreto original sobre el que estaba basado su trabajo.
Cerramos el tema.
Sí, creo que desde
por ahora.
Una hora y media.
Bueno, ya sé que.
Desde la corte del
la verdad pueblo. Que venía chaucha la semana. Iglesias, ahora vamos a hablar desde la opinión de el morbo y el fango. Y dejamos todas las otras solemnidades de lado.
Sí.
Iglesias vino a levantar una semana que venía chaucha.
Bien, ¿no? Iglesias.
Una hora quince hablando de justicia desde el programa La Corte del Pueblo de Luis Moreno Campo, que nos habla tanto de justicia en un medio.
¿Saben qué?
Estadísticamente.
Pero todo, o sea, lo que se ha hablado en los últimos 3-4 días, los fiscales, pero desde Nisman que no pasaba esto, ¿no?
Bueno.
O sea, logramos en algún momento palidecer de cierta envidia a los argentinos porque de lo que hablamos de los fiscales en los últimos
días. Quedó chiquito su vida.
Bueno, y tengo una consigna. Tengo una consigna. Los
chiquitos subían.
Tengo una consigna. No quemes nada. Tengo una consigna. Vos sabés la uso de la tu. El nene cada vez aprende más. Y hay gente que dice, ya dije que no vuelva Alvin, ¿no? El nene se mata, creo.
Alvin.
Sí, ¿no te acordás? Uno barbudo. Sean Alvin, se llamaba Álvaro.
Álvaro
de
la Rosa.
Uno que imitaba a Green Day.
¿Cuál es la consigna?
La consigna es: imagine usted que comete un delito. No importa qué tipo de delito. De eso olvídese. Usted ha cometido un delito. Uh-huh. Un delito complicado.
Canibalismo.
¿Ah? Podría ser cualquier delito. Canibalismo, podría ser eso. Podría haber usted manejando alcoholizado. Se lleva puesto a un niño con su perro.
¿Está penalizado el canibalismo en Uruguay?
Buena pregunta.
¿Cómo va a estar penalizado
el canibalismo? No, el asesinato.
No te
sí.
podés comer un muerto.
¿No?
¿No?
Y no te vas a hacer nada.
Hay un delito penal? Que es el ultrajar a
muerto. Me la juego que está en el Código Penal, seguro. Bueno, imagine usted que ha cometido un delito, sí. Que se ha comido, ¿no? A su hermano.
Por decir algo.
Murió de causas naturales, sí, se lo come. Está. No importa, usted ha cometido un delito, jodido, grave. Sí. ¿Qué fiscal no quiere que lo acuse y que actúe en su caso? A. Iván Exfiscales. Subía. B. Raúl Iglesias. C. Darviña Viera. D. Mariana Alfaro. Y por último, ya que metemos otro exfiscal, Enrique Viana.
Yo dije. Verde.
Sí. ¿Se murió?
Sí, sí.
Sí, bueno, está, pero.
Es un juego.
Es un juego, Nico, es un juego. ¿Qué fiscal no quiere que le toque en su juicio? ¿Qué?
Porque está muerto, no lo puedo meter en el juego. ¿Cuáles son las reglas?
No, está bien. Perdón, Díaz, el fiscal Díaz.
Sí, pero es fiscal de corte, Díaz. Entonces
no importa, te toca fiscal Díaz. ¿Lo querés o no lo querés?
Yo di nombres.
Pero no sabe, nunca tuvo, como fiscal no tuvo ningún caso.
Exacto, nunca un caso.
¿Qué ganas de aburrir un juego que tenés solo? Muertos no, fiscales no, hay más que no.
Percibale. Yo tiré nombres de fiscales y ustedes usen estos nombres o pueden usar otros que yo no di en la nómina. Dicen, no, a mí no me gustaría eso. Quiero ver... A ustedes, ¿a qué fiscal le temen más? ¿A qué fiscal ustedes entienden que es el más sesgado? El que menos garantías le va a dar a la hora que usted cometa un delito, ¿no? Eso es lo que quiero ver.
Así como...
De eso se trata esta encuesta, que metodológicamente aprobada por la Universidad de Cambridge.
Sí, no vale Domenech, que solo fue abogado sumariante durante la lectura. Bueno, viene Germán de Agosto.
Creo que es escribano Domenech.
Sí, está bien. Viene Germán de Agosto con tremenda columna, datos de los que nos gustan, y después de las 6 va a estar Fernando Medina con una columna impecable. Está en las redes sociales de Fácil Desviarse la consigna, pero ya la pueden ir bichando por ahí, después se la refrescamos. Juanchi lo dejó planteado.
097-441-443, denos el nombre de su fiscal, al fiscal que le teme, que le temen por sus sesgos, por su militancia, por su ideología, por lo que fuere.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal. La columna de Germán de Agosto.
Bueno, le estoy tratando de dar un tiempo a todos de que puedan terminar de comer lo que están comiendo. Tenemos unos chocolates espectacular. ¿Está bien, Sapo?
Gracias, Irene, por los delicates.
Bueno, Germán de Agosto, buenas tardes, bienvenidos. Germán de Agosto también estuvo probando la delicatessen.
Tremendo.
¿Te gustó el sneaker artesanal?
Tremendo.
Así lo llaman. Tremendo. Sin conservantes.
Como tiene que ser.
Está buenazo. Bueno, Germán, ya el titular lo dio Jorge. en el bloque anterior. Pero vamos a recordarle a la gente de qué venís a hablar hoy a Fácil Desviarse.
Salió una investigación...
Y recordarle que está afónico porque estuvo chupando whisky en la vereda hace un par de noches discutiendo acaloradamente sobre la curva del Laffer y bueno, y así quedó.
Es una discusión apasionante si las hay. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? Y ahí arranca y se sabe que por 3 horas más vas a estar a lebritos. Pero lo que vamos a hacer es vamos a analizar una interesante investigación que publicó el Instituto de Economía, la levantó búsqueda el miércoles, en este cambio de día, que está buena porque lo que hace es analizar el grado de consensos y disensos entre los economistas uruguayos, que es un estudio que no tiene antecedentes para Uruguay y que justamente trata de explorar a ver en qué coincidimos y en qué no coincidimos en relación a un montón de preguntas y después presenta una tipología de 2 grupos de economistas.
Está bueno. Ah, ¿presenta una tipología de 2 grupos?
Está muy bueno.
Bien, pará. ¿Cuántos economistas, sabes?
Sí, son como 300, casi 400 economistas, que bien, son egresados de entre 1980 sí, y el 2020. En particular, vos tenés ahí bastante repartido entre hombres y mujeres, tenés 48% son mujeres, 23% son del sector privado, porque involucra todas las carreras de economía, y el 87% son egresados post-2000. Lo bien, cual es consistente con la trayectoria que ha tenido la matrícula. Entonces, ¿por qué es relevante esto en general y nosotros no teníamos? Porque básicamente, si vos pensás en esa eterna discusión, si la economía es una ciencia, es una pseudociencia, es una técnica o como lo quieras llamar, bueno, la ausencia de consensos fuertes, de alguna manera, alguien puede argumentar que debilita el carácter científico, porque en definitiva vos no discutís sobre cosas que son
físicas. Sí, sobre la ley de gravedad.
Exacto. Entonces, por un lado, eso es importante. Y también es importante porque, como hemos discutido muchas veces, vaya Dios a saber por qué, los economistas han ganado mucho espacio en los esferas de decisiones y en particular, obviamente, en el diseño de políticas públicas. Entonces, hacer una radiografía de lo que están pensando y en qué grado coinciden y en qué grado no, siempre es un insumo importante a la hora de pensar, bueno, cómo se aproxima esta disciplina que ha ganado importancia a los temas que de alguna manera se pueden entender como neurálgicos, si se quiere. Entonces, cuando vos mirás antecedentes en Estados Unidos, por ejemplo, vos tenés que esto se viene haciendo de las últimas 4 décadas y que tenés, naturalmente, menor consenso en temas macroeconómicos que en temas microeconómicos, y eso es parte de lo que a veces puede parecer de afuera, que tenemos mayores diferencias de las que en realidad tenemos, porque justamente tenemos más diferencias en los temas que son más de debate público, ¿sí? Y obviamente hay mayor acuerdo en las proposiciones positivas, en el ser de las cosas, que en las normativas que tienen que ver con el deber ser de las cosas. Y últimamente en la disciplina a nivel global han aumentado, se han acumulado más consensos en torno a temas como la inmigración, que es positiva para el crecimiento. Solamente un 3% de los economistas hoy por hoy, estamos hablando internacionalmente, están en desacuerdo que eso es lesivo para el crecimiento. Eso es un cambio respecto a décadas anteriores. Obviamente el cambio climático también viene ganando mucho consenso. La idea de combatir los sesgos que todos tenemos, ya sea individuales o sea institucionales, a la hora de mejorar la eficiencia. Y también la importancia de la cobertura universal de la salud desde el punto de vista del bienestar económico. Esos son lugares donde no había tanto consenso y últimamente...
Se ha consolidado el consenso.
Exacto. Lo mismo en relación a la distribución, que es más importante, que sea más equitativa en relación a la dinámica del crecimiento. También ha mejorado el consenso en relación a eso.
La visión igualitaria.
Una visión más igualitaria, que eso se manifiesta en la encuesta para Uruguay. Las leyes antimonopolio también están ganando mucho, lo cual es consistente con todo lo que ha pasado, con muchos problemas del capitalismo que hemos analizado. Y con la importancia del salario mínimo, que eso también es una discusión, que de hecho es una discusión que más o menos para algunos se saldó a partir del premio Nobel del año pasado, es el salario mínimo es una barrera para el empleo juvenil y para el empleo de los menos calificados. Antes se pensaba que era...
Y para el desempleado.
Y para el desempleado, pero en particular para esos desempleados que están como más...
Sí, menos calificados.
Más complicados. Entonces es un poco...
O son mucho más veteranos.
O son mucho más veteranos.
¿No? Porque hay gente que quizás se sorprenda que hay muchos países y no existe salario mínimo.
Exacto, ¿no? En definitiva, por eso hay tanta discusión en relación a cuál es el efecto.
Y se comparan después este tipo de variables, ¿no? Que tengan que ver con el empleo juvenil, con las calificaciones que tenés para conseguir empleo, con el ingreso salarial. No, mirá, en este país no hay salario mínimo y sin embargo el salario es más alto en promedio o el salario menor en promedio es más alto que en aquellos países que son comparables desde el punto de vista de la riqueza, ¿no?
De la dimensiones relevantes.
Exactamente.
Tal cual. Hace unos años, 63% de las personas pensaba que el salario mínimo era lesivo. Hoy es apenas menos de un tercio que considera eso. Entonces, ¿qué tenemos para nosotros? Tenemos esta investigación, que ya la describimos brevemente. Y lo que muestra la investigación es que en Uruguay hay menor consenso que en otros países que también relevan. En particular que en Estados Unidos y el México. ¿Sí? Básicamente las seis áreas temáticas que se analizaron, 39 afirmaciones sobre las cuales los encuestados tenían que responder su grado de acuerdo o no. ¿Sí? Y esas 39 afirmaciones se distribuyen en seis áreas temáticas que tienen que ver con algunos supuestos neoclásicos, en el sentido de somos racionales, no somos racionales, el mercado es el mejor asignador de recursos o es el Estado, siempre respondemos a incentivos, cuestiones más vinculadas a cosas de la disciplina, otras vinculadas a cómo se separan las soluciones de mercado en relación a la intervención del Estado, también sobre desigualdad, distribución, discriminación, políticas educativas y medio ambiente. Esos son los bloques, ¿sí?, que nuclean 39 afirmaciones distintas sobre las cuales se analizó el grado de consenso y de disenso. Un tema importante, que está bueno me parece, es que se analizó cuál es la posición ideológica de los economistas relevados y también de los hogares en los que provienen. ¿Sí? ¿Ustedes cómo piensan que se distribuye la población egresada de las carreras de economía en Uruguay si la tienen que ordenar entre izquierda, centro y derecha? ¿Cuál es la prevalecencia del Astor y Vergarismo en las carreras
uruguayas? Centro-izquierda, digamos, por ejemplo.
Y mira, tenés el 45% quedó inclinado hacia la izquierda, uh-huh. Un 32% quedó en el centro y el 23% tiene inclinación hacia la derecha. Si vos comparás esos números, por ejemplo, con el paper lo hace, con lo que te arroja el Latino Barómetro, vos tenés que los universitarios, en relación a la población general, son más de izquierda que la población en general. Y en particular, esta muestra uruguaya es más de izquierda que las, o tiene un sesgo más hacia la izquierda que la población universitaria en general. Uh-huh. O sea que eso, por un lado, y de los hogares de la proveniencia que también se estudió, básicamente se les preguntaba por la afiliación partidaria de los padres, y eso permitía clasificar los hogares. El 44% de los economistas proviene de hogares posicionados hacia la izquierda, 33% hacia el centro, y 22% no tiene un posicionamiento fuerte. ¿Sí? Y obviamente lo que hay es una alta correlación entre la inclinación individual y la del hogar, pero eso es mucho más fuerte en el caso de la izquierda. ¿Sí? El 70% de los economistas que vienen de hogares de izquierda efectivamente se inclina hacia la izquierda, pero en los que vienen de hogares de derecha es el 50%. ¿Sí? Y de los que vienen de hogares indefinidos, el 46% son de centro y el 35% son de izquierda, o sea que de vuelta hay una prevalecencia hacia la izquierda. Y de hecho la probabilidad de transitar desde un hogar de derecha hacia una posición de izquierda es del 20% y la de transitar el camino inverso, o sea desde un hogar de derecha hasta una posición de derecha, es apenas del 5%.
Mira.
Hasta que te volvés viejo y empezás a ganar
claro.
Plata.
Claro. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué, cuál es la franja etaria promedio?
O bueno, no tan viejo.
No, tenés de todo un poco. Pero después sí, podemos analizar. En la tipología queda más claro los dos tipos. Entonces, ¿cómo salimos en materia de consensos? Básicamente lo que se hace es se analizan tres dimensiones. Todas ellas determinan si hay consenso o no. Si las tres dimensiones coinciden en consenso, el consenso se considera que es fuerte. Si dos dimensiones apuntan a consenso, es sustancial. Si una sola apunta a modesto y si ninguna apunta a consenso es disenso o consenso nulo. Entonces, nosotros tenemos 11 de esas 39 afirmaciones, justamente apuntan a que existe un consenso fuerte. Uh-huh. ¿Sí? Y la mayor convergencia de consensos está en el área temática de la discriminación, que tiene que ver efectivamente si, por ejemplo, los hombres y mujeres tienen las iguales oportunidades, ¿no? Hay un 85% que están en desacuerdo que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades. ¿El gobierno debe promover la equidad en la toma de decisiones? Esa pregunta también se reveló. El 79% está de acuerdo, o sea que esto también marca como consenso fuerte. ¿El sector privado debe implementar políticas afirmativas para justamente levantar un poco esas barreras? También hay un consenso sustancial con un 72% de acuerdo. Y en particular la que acumula mayor acuerdo de todas, si las ordenás de la 1 a la 39, es la importancia de que existan políticas que garanticen el acceso y la disponibilidad de políticas de cuidado a la infancia. Y analizan además que eso no tiene tanto que ver en relación a facilitar la inserción de la mujer, sino tiene más importancia el peso de cuidar a la infancia en ese sentido.
¿Y dónde están los mayores desacuerdos?
Los mayores desacuerdos, si lo hacemos esquemáticamente,
sí.
Tenés el que está rankeado, sí, como el último, es permitir que las familias elijan la escuela pública o privada a través de un mecanismo de financiamiento público, que sería lo más parecido al sistema de vouchers que viene de Friedman, Milton Friedman, que ahora estaba en la Argentina discutiendo como propuesta de Milei. Básicamente, las familias eligen y por ende vos lo que haces es promover la competencia en torno a las escuelas, y bueno, los vouchers van a ir y la mayor cantidad de recursos van a ir para que atraigan mayor cantidad de personas. Esa es donde hay mayor disenso. En establecer cupos para el UDELAR también es el segundo puesto cuando los rankeás en orden de disensos. Y por último, sobre los impuestos a las herencias. Esas son las tres que tienen mayores disensos. En el polo opuesto de las 39, las tres que rankean, dijimos una, la de políticas de cuidado. También el hecho de que el gobierno debe controlar las emisiones, eso pertenece a la área temática ambiente. Y la de que las conclusiones de los economistas no se ven afectadas por ni por su nacionalidad, ni por su inclinación política, lo cual es evidente, ahí hay un desacuerdo. O sea, el 88% cree que efectivamente las opiniones o las conclusiones están sesgadas por la nacionalidad o por la inclinación política. Eso marca también un consenso muy fuerte, ¿sí? Pero después, por ejemplo, tenés cosas interesantes como los tratados de libre comercio, pensando actualmente en todo lo que se está discutiendo, mejoran el bienestar. Eso no genera consensos en toda la muestra relevada. Es un consenso modesto, o sea que solamente coincide uno.
Los zapateros dicen que no.
Exacto. Ahí tenés. Lo mismo con otras preguntas vinculadas a la necesidad de proteger o no proteger determinadas industrias. Limitar el poder de los sindicatos es otra pregunta que tampoco genera consenso. De hecho, hay un 58% que está en desacuerdo. Es limitar significativamente el poder de los sindicatos. Flexibilizar despidos tampoco levanta consensos. Hay un 55% de los encuestados que están en desacuerdo. Hay otra que es interesante, pensándola en las claves que tenemos para adelante. Si vos buscás postergar la edad de jubilación, la mejor manera es a través de tocar la tasa de reemplazo, el porcentaje del sueldo que pasa a ser pasividad, o aumentar la edad mínima, y eso es algo donde hay nulo consenso y donde se genera más confusión y menos cantidad de respuestas, menos tasas de respuestas.
Bien.
Después, obviamente, tenés la distribución debería ser más equitativa, consenso fuerte. La redistribución es tarea del gobierno, consenso fuerte, ¿sí? Los impuestos directos deberían ser el pilar del sistema tributario. Impuestos directos son básicamente la renta, por ejemplo, que graban la manifestación directa. Los indirectos son como el IVA, graban las manifestaciones de la riqueza. Ahí tampoco tenés consenso. Y dijimos lo de la herencia, ¿sí?
Sí.
Que eso tampoco genera consenso. Y así con 39 afirmaciones que tampoco vale la pena repasar. Simplemente esa otra que, obviamente, que opinan de si se debería priorizar la creación de empleo a expensas del medio ambiente o la generación de crecimiento y empleo a expensas del medio ambiente. ¿Qué piensan, qué opinan los economistas?
¿En China?
¿Eh?
En Uruguay yo creo que acá piensan que no.
En 80% desacuerdo.
Que no. Ahí hay consenso fuerte y es un 67% lo que tenés en ese caso. Una
Es la comodidad de un escritorio en Gonzalo Ramírez y Jackson.
Claro, como dijo Mujica, ¿no?
Igual.
Es como dijo Mujica, ¿no? Y queremos traer cosas acá del primer mundo, cuando no. Dijo, acá hay que laburar.
Hay una que es, ¿la economía es más rigurosa que otras ciencias sociales? Científicamente más rigurosa. Eso tampoco despierta consensos. Y el 48% está de acuerdo con que la economía es más rigurosa que otras ciencias sociales. Eterna discusión.
¿Qué disciplina es más rigurosa que dentro de las ciencias sociales que la economía?
O sea, vos te estás manifestando a favor de que la economía es la más rigurosa.
Sí, claro.
La historia.
La historia la escriben los ganadores.
Yo creo que la economía se dice que, o sea, los que argumentan que es así, yo siempre me pongo una posición neutral, es por el uso de la matemática y la física. De hecho, hay una pregunta que aplica, ¿no hay un excesivo uso de la matemática en estos momentos?
Claro.
Entonces viene por ese lado y siempre hay como una arrogancia inherente a la economía en relación a otras ciencias, y de hecho lo primero que se chupó la
economía... Eso se traslada, ¿no? Después a la persona.
Y después se traslada a la profesión, claro, y exacto. Por ende al final termina generando un gremio de personas menos agradables que otras.
Hay en una mesa un historiador, un economista y... Dame otro, un sociólogo, uh-huh. ¿Y quién termina predominando sobre el resto?
El economista.
Es porque se entiende que su disciplina es más fundamental, más relevante, más importante, o es producto de su arrogancia. Y porque su arrogancia responde también al entendido de que al final del día, entre esas tres, la economía le importa más a la gente que la sociología o la historia.
Y si lo mirás desde un punto de vista 100% material, el economista va a llevar un auto, el historiador va a llevar en bondi y el sociólogo en bici.
Yo por eso ando en bici, ¿viste? Yo ando...
Pero, pará, el sociólogo en bici, pero...
Pero por decisión personal.
Claro.
Se tomó un bondi.
Claro, por el sociólogo dije, no, vamos a andar en bici para facilitar la eficiencia en el tránsito.
Y por eso se puede fumar en el bondi.
¿Vos decís que es un rasgo característico de esa, solamente de esa disciplina?
No, claro que no, pero bueno,
no, está bien,
en la caricatura...
Hablemos sin saber sobre prejuicios de las ciencias sociales.
En la caricatura, iría por ese lado. El historiador yendo a un liceo a otro, ¿viste?
No, en bondi.
En bondi, claro.
Y hay mucho acuerdo también, otro de los temas que está sobre la mesa, en consenso fuerte en relación a la importancia de las leyes de protección al consumidor y en el hecho de que esas leyes de protección al consumidor no reducen la eficiencia, que puede ser un argumento en contra de promover justamente con todo lo que estamos discutiendo, lo que se ha hablado todo, el acuerdo, la ilegalidad, todo eso son cuestiones de protección al consumidor, lo mismo que si el gobierno debe de reducir el poder monopólico también genera acuerdo fuerte, entonces para no burlar más.
Sí, pero no, cuando hablan de monopolios públicos no está aclarado.
Está en vivo, porque capaz que tiene una nota.
No, viste, porque ahí quiero ver los consensos ahí, ¿no?
Hay monopolios naturales.
Yo el monopolio privado, yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo, es lógico. Si el monopolio es malo, ya creo que nadie a esta altura, ¿no? se va a oponer. A eso y habrá un consenso muy consolidado. La otra pregunta, la que me interesa.
La de los públicos.
Sí.
Los monopolios públicos. En donde podemos,
bueno, la vamos a poner para
que la amplíen próxima. La muestra de afirmaciones. Acuérdense que son 39 afirmaciones. Y la tipología, que básicamente lo que hace es trabajar con todas las respuestas de todos y encuentra relaciones, ¿sí? Para desagregar en dos grupos. Entonces está el grupo 1, que es el grupo que principalmente está en desacuerdo en no aumentar los impuestos a los ricos y tampoco está en desacuerdo en flexibilizar los despidos y está muy de acuerdo con que la distribución debería ser más equitativa y con que el gobierno tiene un rol importante a jugar para hacer que también haya más equidad en los espacios de decisión de gobierno. Obviamente ese grupo está más concentrado en la posición del arco de izquierda. Tienden a provenir de hogares de posicionamiento ideológico de la izquierda, eso es lo que hablamos de la prevalecencia de la ideología del hogar sobre la ideología individual. Y es un grupo que tiende a ser mucho más homogéneo en las opiniones, notoriamente más homogéneo que el grupo 2, donde están, obviamente, los que opinan distinto, ¿sí? Todos opinan lo opuesto a lo que habíamos... Y ese grupo se caracteriza por tener opiniones más dispersas. O sea que... Todo lo que sería el bloque de izquierda está mucho más homogeneizado en relación a las opiniones y hay mucho más disenso en lo que se definen como centro o como derecha. Entonces, vos además tenés más probabilidad de pertenecer al primer grupo si sos mujer, más probabilidad de pertenecer al primer grupo si tenés entre 30 y 39 años, hoy preguntabas por las edades, uh-huh. que los jóvenes, ¿sí? Vos sabés que los economistas con el máximo grado que sea la maestría tienen menos probabilidades de pertenecer al grupo 1, más vinculado a la izquierda, pero en un costado están los de grado, los estudiantes de grado, y del otro lado los de doctorado, que tienen obviamente más probabilidad de ir hacia la izquierda, ¿sí? Los economistas con padres universitarios tienen menor probabilidad también de pertenecer al grupo 1.
Se lo dijiste tan junto que dijiste los economistas con padres universitarios. ¿no?
Los que se juntan en la hacienda, los jueves de noche.
En la hacienda. Ahí viene caminando allí, ¿viste?
No te creas, mirá que la hacienda es un espacio muy plural. Uh-huh. O sea, está todo el arco representado. Te sorprenderías incluso hasta qué punto del arco está representado. ¿Sí? Y obviamente que las variables que se miden.
Obviamente hay un químico que le lleva las drogas. ¿No?
No hablo de mi vida privada.
Aprendiste bien de Nico Batalla.
Y obviamente las variables que reflejan ideología, ya sea individual o sea del hogar, son mucho más significativas para explicar la pertenencia al grupo 1 que a las otras. O sea que el grupo 1 podría ser más sectario, de alguna manera, con opiniones más homogéneas, menos disensos, y justamente con una alta explicación vinculada al componente ideológico.
O sea, ¿esto dónde se puede ver este trabajo, Germán?
Está en, tenés la nota de búsqueda que levantó el trabajo, pero si no, la fuente es, van a la página del IECON y lo van a encontrar, se llama Consensos y Disensos, y es de las autoras Verónica Amarante, Marisa Bukele y Cecilia Lara, son las tres autores de este primer trabajo, que es un primer antecedente para meternos en la cabeza de los economistas y para ver si efectivamente...
Me quedé con una pregunta desde el principio. ¿En Estados Unidos también los dividen en dos tipologías?
No, Estados Unidos, por lo menos el trabajo no habla de estos antecedentes vinculados a que pueda generar tipologías.
Ah, está. No.
Pero
no
me lo quedo de deberes porque es interesante, porque en definitiva al final esta tipología es media evidente. Quedó como a la izquierda por un lado.
Sí, claro. No se escapa lo binario.
No se escapa lo binario, pero los rasgos característicos y las características de las personas y de los hogares
están más entrelazados.
Es más interesante, claro. ¿No? Es interesante las diferencias que pautan.
Claro.
No, hay algunas que me sorprendieron. Incluso el posicionamiento hacia la izquierda en la Facultad de Economía, o sea, un 45%. Básicamente, eso era, vos tenés que elegir del 1 al 10, siendo 1 ultra izquierda, siendo 10 ultra derecha, 1, 2 y 3 quedabas en la izquierda, 4 y 5 quedabas en el centro y todo lo demás hacia la derecha.
¿Y cómo quedó entonces miti-miti por tesuelo casi?
Quedó 45 izquierda, 32 centro y 23 derecha.
Ah, el centro es importante, ¿eh?
Sí, o sea que en el centro y la izquierda tenés el 80%.
El 80% es centro. En la estadística de Bianchi, igual el centro lo se asume como izquierda, entonces sigue funcionando. Tiene razón Graciela Bianchi.
Bueno, esto no es solamente Urdelart. Ojo, acá están todos.
Bueno, la hace que Urdelart es la que más pesa por la cantidad.
Y porque las otras empezaron las carreras, yo no sabía, en el 95 empezaron a tener carrera de economía. Por eso,
trayectoria y cantidad.
El peso que tienen en la muestra es más chico, 20 y pico%.
Bien, Germán, no, vamos. Le hizo de telonero a Fernando Medina, que va, en el Día del Libro, va a hablar de voces, va a hablar de música y de voces extrañas, feas, pero impactantes.
Pero hoy no tenemos que ir cerrando, juega Peñarol.
Juega Peñarol. Ya se viene TC088.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
El vacío en el atardecer, sin lamentar, solo desconsuela. La alborada desarma el pesar. En su luz se armoniza una fe y de a poco se entibia tu credo. El alma va a desembarcar, destino no tiene. tengo mapa, dibuja la tierra y volverá.
¿Cómo anda, Fernando?
Sapo, Juanchi, ¿cómo andan ustedes? Yo muy bien. Y bueno, porque es fácil desviarse, porque es muy fácil desviarse. Nunca los escuché cantar a ustedes dos el ajá. ¿Cómo te sale esa poca?
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Ajá. Bien, la segunda voz. Sí, sí, quedó bien armonizado. Bueno, porque es fácil desviarse. Hoy, 26 de mayo, en el Día Nacional del Libro, feliz cumpleaños a la Biblioteca Nacional, en este espacio históricamente dedicado a libros y lecturas, hablemos, pues, de música. Y la pregunta que tengo para hacerles a ustedes y a la audiencia, pido disculpas por adelantado, porque capaz que es una pregunta un poco, no sé, demasiado ingenua, inocentona de mi parte, pero de ningún modo quiere ser, digamos, una falta de respeto. Mi pregunta es, Pedro Dalton, ¿no? Fede, por favor, subile un poquito. Bueno, Pedro Dalton, que está
Toco,
justo.
Sí. Marcelo.
Ahí está. Mal pesar,
de su luz se armoniza una fe.
Montevideo, 1967, Pedro Dalton, ¿no? Cantante, líder y fundador de esa gran banda de rock llamada Buenos Muchachos. ¿Canta bien? O, quizá preguntado de otro modo, y no es lo mismo, ¿tiene buena voz? Me interesan sinceramente las respuestas que vayan cayendo. Ya tengo varias vía Twitter, de hecho son muy buenas las respuestas, porque tienen un poco de esto, un poco de aquello. Es ese pero fundamental, ¿no? Después de admitir que tal vez la voz no es la mejor, no es la más bella, no es una voz agraciada, pero...
En el caso de Los Buenos Muchachos, de las personas que no le gustan Los Buenos Muchachos, siempre fue la primera cosa que escuché de por qué no le gustaban Los Buenos Muchachos.
Una vida discutiendo con gente, tratando de convertirlos a Los Buenos Muchachos, diciendo, mira que es una experiencia cuasi religiosa, pero no pongo la voz. La voz es parte, es un instrumento más, es bueno, ¿no? Es parte del clima.
¿Pero y cuál es la virtud de esa voz?
Primero que...
Porque no me vas a decir... Porque como lo decís, es un a pesar de...
No. Primero que nada, Pedro Dalton, sus limitaciones, logró encontrar la forma de colocar la voz en su banda, ¿no? Y cada vez canta mejor.
Siempre me parece que lo logró y cada vez lo fue perfeccionando, eso seguro.
Hizo clase de canto, o sea, de un tiempo a esta parte, o sea, se dedicó a... perfeccionar ese instrumento que tiene tan particular.
Yo creo que lo que le rechaza a la gente es lo que a mí me parece que es lo esencial de por qué la banda y esa persona y esa voz. La gente debe pararse mucho en una voz más límpida o más limpia y más afinada, y yo creo que esa voz, justamente más áspera y más aguardentosa, como podríamos hablar de Tom Waits, dicho sea de paso, uno de los referentes musicales de Pedro Dalton, funciona a la perfección con determinado ensamble musical y atmósfera musical. Y es el gran valor que tiene esa voz. Pero hay gente que le parece que es horrible, que suena espantoso. Bueno, y existen muchos ejemplos de esos en el mundo de la música, de voces y hasta de estilos, ¿no?
Sin duda. Y hasta entonces podría postularse, digamos, una estética de una voz fea, tal vez. No sé, mientras vamos recibiendo los mensajes, me interesa mucho, en serio.
Sí, tengo.
¿Qué dice la audiencia a propósito de la voz de Pedro Dalton?
Te voy a leer.
Hay como escalones, sí. ¿No? Está la voz, está cómo canta, qué es lo que hace musicalmente con esa voz que tiene y con su arte vocal. ¿Qué vas a leer, Sapo?
No, tengo muchos mensajes, ¿no? Sí. Viene ese Dalton, vos cantante de la mejor banda de rock contemporáneo del mundo, pintala como quieras, Guardián. Saludos de la Paloma. Es un instrumento más, ¿te llega o no te llega? Pero no es la voz, es como Tom Waits. No podrías escuchar Los Buenos con otra voz.
Bien.
Me gusta la música de Los Buenos, no tanto su cantante. Es una voz particular que encaja bien con las canciones. Lástima que la mayoría de las veces no canta, sino que chilla. Prefiero la de Dalton que la de Fernando Cabrera. La de Pedro es una voz que capaz no es buena desde los estereotipos clásicos, pero que está hiper adecuada a lo que hace su banda.
Interesante.
Con el carisma logra llegar a lo más profundo de los que lo escuchamos, dice Carlos.
Bueno, mientras vamos recibiendo más mensajes, mi aporte a esta discusión, porque yo creo que hay una discusión acá a propósito de, digamos, un paradigma de belleza en música, o, bueno, algo que se abre a más calles, ¿no? Como va quedando, como van evidenciando los mensajes. Mi aporte es contar la historia de la cantante con la voz más fea, y no lo digo yo, lo han dicho personas muy eruditas, muy importantes, muy influyentes, ¿no? De toda la música, y que sin embargo fue la mejor cantante de la historia, también dicho por esas mismas personas, ¿no? Para muchos, es decir, no para todos, no de forma unánime, ¿no? Lo que tenemos acá es la historia de una gran contradicción que entonces podría entrañar de manera muy perfecta el misterio de la emoción en el mundo de la música, ¿no? Salvo que, insisto, para muchos no hay contradicción, y por eso es interesante, tiene temperatura este diálogo, ¿no? Para muchos hay un misterio, sí, en la emoción que nos puede provocar una voz que canta, pero el misterio está en la música misma, no en cómo se llega a ella. Esto es, para muchos, cantar bien, está claro, ¿qué es cantar bien? Cantar bien, Fede, por favor, es esto.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. Y el sol sale de la fuerte y las estrellas pierden por mí su seducción.
No vas a
hay cantar bien.
Lo que pos,
y
lo
hay
que pasa
cantar
es que,
mal. No. Y no jodan con la estética de cantar mal. Lo que dicen algunos, ¿no?
Esto ya no es cantar, esto es hacer magia.
Esto es una voz argentina. No, pero no lo digo por el hecho de plebiscitar una vez más, sí, su nacionalidad, sí, sino porque es una voz de plata, realmente, ¿no? Uno escucha un metal precioso,
sí, sí,
mientras está escuchando Verdi.
Permitime, la voz cálida, diferenciada, ¿no? Reconocible, a la vez popular, ¿no? De afinación perfecta, muy expresiva, rigurosa en el ritmo, ¿no? Que subraya además cada palabra. No olvidemos que canción es música, pero también es poesía, es literatura, ¿no? Si estamos hablando de cantar con palabras, digamos, cómo está dicha cada palabra es muy importante. La musicalidad siempre justa, ¿no? La impostación natural, impecable. Es una música en la que cada nota está llena, ¿no? Está colmada, rebosante. El volumen nunca es muy alto y, sin embargo, el sonido, siempre tremendamente conmovedor, corre como un fuego. Hay un excelente libro, paso esta anotación a propósito de esto, sobre Gardel como músico, del gran maestro Hugo García Robles. Se titula El alma que canta, búsquenlo, lo acabo de citar, ese libro. Para muchos, repito, cantar bien, cantar perfecto, es cantar como Gardel o cantar como ella. ¿Qué te pasa, Juanchi, con esto? A ver.
Impresionante. Dicen que ella se ponía, ¿no?
Pará, ¿de qué? Oh, ¿de quién estás hablando?
Bueno, yo supongo que estamos hablando de María, ¿no?
Esta no es María.
¿No?
Esta es la rival de María.
Ah, la rival de esta, María. Pensé que era María.
En el sentido más, digamos, directo.
Ah.
Sí, este es
el, la Castafiore.
Este es el modelo eterno de perfección en canto lírico. Esta es Renata Tebaldi. 1922, 2004, sí, modelo eterno de la soprano lírica italiana, ¿no? La voce d'angelo.
Y María no era la perfección, entonces, ¿era Renata?
Si lo era en un sentido muy, muy, muy particular.
Si nadie se acuerda de Renata.
Si nadie se acuerda de Renata. Es más, en el Trivial no hay preguntas sobre Renata.
Perdón, ¿alguien de la audiencia?
Sí.
¿Conocía?
¿Vos la conocías?
Renata Tebaldi.
¿Vos la conocías?
La Tebaldi.
La Tebaldi.
Yo conocía a María de la Castafiore. ¿Sabes quién es?
La de la Castafiore de Tintín.
Exactamente. ¿No? María de la Castafiore. Claro. Y para mí era otra. Genial, era María Calas.
Bueno, sí. Ya vamos a llegar a María, pero no podés llegar a María antes de...
Omitiendo a Renata.
Claro, porque Renata era...
A Renata Tebaldi, Pedro Dalton, la come acá y la caga en la puerta de San Solís.
No, por favor.
Mirá
lo que es esto, Renata. La verdad, a mí, yo me emocioné escuchando esto.
La voz del
de
ángel.
La misma manera que me emocioné como con el la mago, me emocioné.
Sí, la voz del ángel. Dicen que.
Renato Conti te atiende en persona.
Mirá, invocaste a Renata.
No, es
la voz de Pedro Rodríguez Quiroga, caramba.
Tiene 50.000 kilómetros.
Son unos irrespetuosos, muchachos.
Es una ganga.
Ahí, coí.
Todos los servicios oficiales.
La atiende el propio Renato, ya que
claro.
Puedo decirlo.
Si es que es posible volver al hilo de la conversación, hay que decir: Renata Tebaldi, magnífica en las notas bajas, en las notas altas, ¿no? Un registro incomparablemente amplio, hacía lo que quería con el instrumento. Una auténtica gran cantante, así, digamos, de voz bella, exuberante, siempre perfecta, es lo que tendés a decir, que tiene una voz perfecta, salvo. Para quienes la discuten y afirman que Tebaldi era una heladera, y lo dicen así, en doble alusión a su gelidez interpretativa y a su condición de señora un poco grandota que no se movía. Rival eterna. Tebaldi, que era, digamos, la cantante que ocupaba el centro de la escena operística en el momento en que aparece María, de nuestra verdadera protagonista de hoy, la gran voz fea de la ópera. Y pido que hagamos una comparación bien directa. Poné de vuelta, por favor, a Renata en ese pedacito que acabamos de escuchar. Fede, por favor. Y ahora pasamos a María.
Sí, yo, la verdad, yo soy un orate ensimismado en mi pintura rupestre, pintando mamuts en la cueva, y aún así la diferencia es muy notoria entre la calidad de la primera con respecto a la segunda.
Yo creo que la no es la técnica, es lo otro, ¿no? Lo expresivo, y ya entro en...
No, por favor, doctor. ¿Qué tal?
Giacomo Roder.
Sí. Giacomo Capelletini aquí, crítico de ópera.
Sí. La verdad que lo primero que me dio fue ganas de besarle el anillo a un capo mafioso cuando escuché esto. Pero porque
¿La primera o la segunda?
La primera.
Después
ya me empecé a meter.
Mucho cine, está bien.
Mucho cine en. Sí. En esa voz.
Sí, yo iba justamente a hacer una anécdota que a mí me hicieron hace mucho tiempo en un bar, el bar que está ahí en Maldonado y Ciudadela.
Sí.
Vamos a bar de gallego.
Sí, sí, sí.
Y me decían, una de las cosas más oprobiosas, si se quiere, hoy sería calificada obviamente de machista, que le decía Onassis... A María Calas, Obviamente, no sé si hablarían en griego, en inglés o en español, porque Onassis también manejaba ese y tantos otros idiomas, el francés o qué, es Renata, solo con escucharla me hace escupir el muñeco. Es un cuento que la yo cuenta, escuché. ¿No? Y entonces,
fácil desviarse.
Pasamos de lo sublime, no, que la voz de María, lo sublime, ¿no?
Y bueno, y eso hacía no, encolerizar, obviamente, a quien era en ese momento su
por pareja, la mañana, ¿no? La marcha.
Una anécdota.
Sí.
Yo quería poner solamente la anécdota.
Y después la dejó por Jackie Kennedy. ¿No?
Sí, bueno.
Exactamente. Sí. Hay que hacer una tanda. Al regreso quiero explicar por qué una grande bochacha, una gran voz fea, está dicho así en italiano.
Y Frade, a una.
Acepto que no sé pronunciar el italiano, pero esa es la palabra, bochacha.
Bochacha, sí. Ok, muy bien. Pasemos la tanda y vamos a ver a la...
Claro, ¿por qué? ¿Por qué se decía eso de María?
Perfecto.
Fácil desviarse.
El vacío en el atardecer, sin lamentar, solo desconsuela. La alborada desarma el pesar.
Bueno, seguimos con Fernando Medina. Estamos... A mí me gustó algo que dijo Fernando, que es... la estética de la voz fea, ¿no? Como un buen ensayo, podría ser el título para un buen ensayo.
Bueno, si es eso de lo que tenemos acá, ¿qué dice la gente de Sapo? No quiero quedarme sin escuchar mensajes. La pregunta era muy sencilla. ¿Dalton tiene buena voz? Otra pregunta sería, ¿canta bien? No es la misma, pero están tan cerca.
Creo que no hay que cantar bien. Lo esencial de un artista es llegarle a la gente, y ahí no pensás cantar bien, hay que tener llegada al público que te está escuchando. No me gusta, bueno, muchachos, pero Dalton tiene una voz contagiosa que engancha.
Canta mal, pero emociona. ¿Es eso lo que estás diciendo? Bueno.
Sí, existen voces que son feas, pero emblemáticas a la vez. Pienso primariamente en casos como Mustaine de Megadeth o Kilmister de Motorhead. Eso sí, no te generan ganas de ser cantante justamente.
No son voces que se defienden casi solas, ¿no? Como las buenas voces pueden hacerlo.
Por otro lado, en el rock hay, digamos, artistas con una capacidad vocal increíble, ¿no? Llámese Mike Patton o el mismo Axl Rose en su mejor época, hacían cosas muy, muy notables con la voz.
Sí.
Así que no que rock sea sinónimo de cantar de cualquier forma.
No. Freddie Mercury, sigue más lejos.
Bueno, claro, desde luego. Y hablábamos de María Callas. Y de eso que parece tan contradictorio, que es que gente muy muy cercana a ella haya dicho en algún momento, bueno, la voz de María Callas, no, eso es una gran voz fea. En italiano está dicho así, a ustedes les causa gracia, bueno, una grande bochacha. Y no lo dijo cualquier persona, sino que, por ejemplo, lo dijo un grande entre los grandes, para la ópera y para la propia carrera de Callas en particular. Acá el barito Notito Gobi y María Callas, una de las colaboraciones más legendarias de la historia de la ópera, para la escena, para el disco y para la vida de cada uno de ellos dos, acá haciendo Tosca de Puccini. Gobi llegó a ser amigo íntimo, admirador de Callas. En el final de su vida, él la sobrevivió algunos años, siempre le preguntaban, ¿no? Por Callas, y era natural, lo tanteaban a ver cómo la evocaba, y la respuesta era esa. Bueno, Callas, una gran voz fea, decía. Es muy llamativo, ¿no? En el mundo de la ópera. Y Gobi a lo mejor era el único que lo decía con palabras directas, pero no era el único que lo pensaba. Si se repasan las opiniones al respecto de la voz de Callas, de Franco Zeffirelli, de Luchino Visconti, que fueron tan cercanos a esta cantante, de Tullio Serafín, el gran director italiano, muchos de ellos, estamos hablando de los descubridores, los impulsores de la carrera.
El padre del, del 9 de Brasil en el 95, ¿no?
Sí, claro, el abuelo.
Sí. El abuelo. Sí. Ah, el abuelo. Más viejo todavía.
Es el hermano de Tullio Tartaglia.
Sí, hablando
por nombre, ahí va. Bueno, yo qué sé, referentes del canto lírico como Plácido Domingo, todos están de acuerdo en que la voz de Callas no era hermosa, ¿no? Le faltaba terciopelo, suelen decir ese tipo de cosas. Le faltaba barniz. Le faltaba plenitud sonora. Otra cosa era cómo cantaba. ¿no? Y un poco más complejo todavía, cómo interpretado. Ahí es donde viene lo que vos decís, Sapo, ¿no? Esa vibración, esa cosa teatral, esa comunicatividad, ese acento puesto de manera perfecta en cada palabra que está dicha, porque desde luego ópera es teatro también. Y ahí es que aparece el apelativo que le va a quedar a esta cantante para la historia de la cultura, para siempre, la divina. Esto es fácil desviarse. ¿Hay reacciones al respecto más allá de lo de Dalton? Yo me estoy dando el placer de escuchar a María Callas en El Sol cantando Butterfly.
Un dato sobre María Callas, ya que lo mencionamos. Así que vos me contabas que su relación con Onassis fue una relación tortuosa.
Sí, para ella sí, sin duda. La sufrió mucho. Bueno, podemos evocarla un poco a...
¿Por el desprecio del millonario? ¿Por qué?
Bueno, se cruzaron varias cosas ahí. Ella por sus obligaciones como artista, por algunas de las cláusulas que tenía en sus contratos y qué sé yo, no podía complacer la vida que
tenía una vida.
Onassis le reclamaba.
Tenía una vida profesional, digamos.
Es muy difícil evocar la figura de Aristóteles Onassis, porque estamos hablando de un magnate como tal vez no volvió a existir, ¿no? Un magnate naviero que llegó a ser, no sé, el dueño de Mónaco o algo así, y que, por supuesto, digamos, vivía sus días en yates, en fiestas, viajando. Y que entonces en pareja con un artista que tenía toda clase de obligaciones, con teatros, con sellos discográficos, no podía tener una relación sencilla. Y ella la sufrió muchísimo.
Andaba de minas todo el día, Aristóteles.
Pues, está, sí. Y no cualquier mina.
No, luego, por eso.
Ya lo dijimos, como que la siguiente pareja de este señor fue la viuda de Kennedy, ¿no? 1923, María Ana Sofía, hija de Evangelina Dimitriades y George Coriolopoulos, sería los griegos que se habían ido a vivir a Manhattan, ¿no? Estamos hablando de una griega en Estados Unidos. En 1929, o sea, muy muy temprano, muy niña, ella ya tenemos una niña griega en los Estados Unidos que quiere cantar. Si quieren ver ahí ya el mito, la diosa, la tragedia, lo pueden hacer. Primero perdí mi voz, después perdí mi figura, después perdí a Onassis, es una de las declaraciones así de Crepúsculo más recordadas de María Callas. Había arrancado con 15 años en el Conservatorio Nacional de Atenas, donde había causado a la vez asombro y perplejidad, porque tenía algo, era claro que tenía talento, que era capaz de conmover, pero cantaba mal,
no cerraba
y tenía
todo.
Una voz fea. Sí, eso se repite.
Era como la historia del patito feo, de alguna manera.
Bueno, capaz que
había
sí.
Había algo de eso.
Bueno, y ahí, digamos, cabe recordar a la figura de la mamá, de esa gran explotadora que fue la mamá de María Callas, que fue la primera que la convenció de algo, digamos, que ella no se va a poder sacar de su cabeza nunca, salvo quizá en su periodo de esplendor, de lograr cosas. María era gorda y fea. Y su mamá era la primera que se lo decía. Gorda y fea. Algunos dicen, bueno, lo era, más allá de la inaceptable maldad de la señora. Mi madre nunca me quiso, solo esperaba mi dinero, otra de las frases de Callas. Como sabemos, Callas va a triunfar. El tema va a ser lo poco que va a durar su periodo de esplendor y lo tremenda que va a ser la caída, ¿no? Ya dije que gente como Luchino Visconti, como Zeffirelli, gigantes, ¿no?, del cine italiano, que además, digamos, porque en Italia eso es así, digamos, sos un gigante en el cine, en general estás muy cerca de la ópera, te va a tocar poner en escena alguna producción de ópera, por ejemplo, en La Scala, en Milán. Se había casado con un empresario, uno que se llamaba Giovanni Meneghini, que fue un gran alcahuete, muy fiel, muy denodado, que trabajó mucho por ella. El gran amor, sin embargo, de María Callas fue esa temible figura, ¿sí? Aristóteles Onassis. Y bueno, está, sí, trágica historia, ¿no? Con Onassis casándose con Jackie, la viuda de Kennedy, que bueno, está, después a su vez, y esto también forma parte de la tragedia de Callas, terminó aplastado por esa mujer que lo ponía en situaciones ridículas por sus gustos extravagantes, por las fortunas que lo hacía gastar en cosas ridículas. Y bueno, está ahí. Y tenemos una María Callas muerta a principios de los 70, o sea, a mediados de los 70, muy joven todavía, con 50 años, con un corazón que no le dio para más, y con una carrera que duró 10 años entonces. Y sin embargo, la mejor de la historia, dicen algunos. La mejor de la historia en cuanto a cómo se apoderó de algunos personajes, poquitos, Tosca, Medea, Violeta quizá en La Traviata, unos pocos registros que dejó en estudio y algunos poquitos menos todavía filmados, y sobre todo el mito de una soprano que tenía acaso una voz fea y que sin embargo emocionaba como ninguna otra. Cualquier soprano, dicen, te emociona en el final de La Traviata. Acá te emocionaba ya en el comienzo de la ópera.
Fernando, no voy a agregar ni una palabra más a esta tremenda columna. Obviamente hay gente que se pronunció a favor, en contra, matizando la voz de Pero Dalton.
Sí, imagino, pero que sí.
Cerremos de esta forma.
Sí. ¿Con qué?
En una villa nació, fue el deseo de Zeus.
Loco,
hay una canción que le dedicaron a María Callas. En una villa nació, fue el deseo de Zeus.
No, vamos.
Cerca de te vas ahí.
Yo elegí un pedacito de Aída para este.
¿De quién?
De Aída. Aída de Giuseppe Verdi en la voz de María. En la voz de la Aída.
Oh, qué lindo.
¿Es un himno?
Esto es Deutschland Uberalis.
No, Juanchi, acá estamos en el canal de Suez.
Quedó muy cuadrado el bigote, te quedó el que te hiciste hoy.
Juanchi.
Tiene excusa, ¿eh?
Juega demasiado al dim.
No vamos.
Escúchenla 10 segundos, a María.
Bigote emblemático. Con María Callas.
Al profe seguro que le gusta María Callas.